traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Aquí comenzando la semana. Feliz de estar contigo, con los oyentes. Hugo ya escribió. Hugo no duerme.
¿Se levantó temprano o no ha dormido?
Yo creo que se levantó temprano, porque tú sabes que el viernes yo le canté despierta, mi bien despierta. Él no había acabado de levantarse, entonces hoy parece que dijo, voy a adelantarme a los acontecimientos. Y ahí está Hugo. Hugo, muy buenos días.
¿Y en qué uso horario está Hugo?
Yo no sé si es que él tiene una casita de campo y está ordeñando la vaca. No sé si está sacando los animalitos al patio, no sé.
Ah, no nos toca leche, porque ya no nosotros sé. Pasamos los 7 años.
Ya pasamos los 7 años. Bueno, pero él sí, parece que tiene una vaquita por ahí. Hugo, nada, muchísimas gracias por escribirme tan temprano, por estar ahí escuchando Tempranito y de mañana. Recordarle a los oyentes que pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Ahora voy a buscar, cuando vayamos más adelante, alguien que me escribió por Twitter que nos está siguiendo. Uh-huh. Y me escribió y nos dice que nos está escuchando todos los días, pero ahora tengo que buscar cómo se llama el oyente.
Muy bien. Y recuerden, molesten ahora a nuestro productor 305-437-7118. Moléstenlo. Estamos aquí lo de siempre. El cuartico está igualito. Y cuando son las 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El régimen cubano cortó este fin de semana los servicios de internet y telefonía celular en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, ubicada en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba. Del corte dio cuenta la activista del UNPACU, Anabelkis Ferrer, hermana del coordinador nacional de la organización, José Daniel Ferrer. Según afirmó en Twitter, este y otros miembros de la organización opositora presentes en la sede fueron privados de los servicios de internet y telefonía móvil. Raúl Castro y Díaz-Canel, a través de Texa, vuelven a interferirles los servicios de internet y telefonía móvil, denunció Anabelkis. Y activistas y periodistas independientes cubanos fueron blancos de otro domingo de represión en el que se les impidió salir de sus casas o se les cortó el acceso a los servicios de internet y telefonía móvil. También lo tuvo desde La Habana la comunicadora independiente Luz Escobar, de 14 y medio, y explicó posibles razones para estas medidas.
En La Habana, desde hace varios días, varios activistas, periodistas y artistas están reportando en las redes vigilancias de la seguridad del Estado en sus casas. Otros han reportado el corte de internet en sus teléfonos móviles y otros la línea completa, sin servicio de señal para hacer llamadas ni servicio para internet por datos móviles. El contexto en Cuba ahora mismo es difícil. La UNPACU acaba de realizar una huelga de hambre de varios días. El domingo pasado, frente a la sede del Movimiento San Isidro, ocurrió una protesta espontánea ante el arresto arbitrario e ilegal del rapero Michael Absorbo. Todos salieron a la calle a cantar Patria y Vida. Entonces, el gobierno ha insistido en la represión nuevamente contra todas las personas que tienen que ver con el Movimiento San Isidro y con el 27N. Muchos han amanecido sitiados, otros con vigilancia real de la policía. O sea, no se trata de un oficial de la seguridad del Estado solamente. Esto es importante señalarlo. Es oficial de la seguridad del arrestado con una patrulla de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria, en la esquina, de manera tal que si la persona intenta salir, es detenido y, bueno, llevado a una unidad de policía donde puede pasar toda la jornada o incluso, como ha pasado en otros momentos, 2 y hasta 3 días. La experiencia me dice que esto puede estar dado por 2 razones. Una, el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que tendrá lugar esta semana, y otra, la habitual represión de ellos ante los temores de una explosión social, que, bueno, ante la movilización de todas estas personas en el movimiento San Isidro y otras convocatorias que tienen que ver con la libertad de expresión específicamente y el derecho a tener derechos, entonces ellos están bastante atemorizados. Esta semana, el presentador de televisión, Humberto López, que como sabemos se ha dedicado a desacreditar a artistas, a activistas, a opositores en la televisión, insinuó que el movimiento San Isidro tenía una gran responsabilidad de lo que había ocurrido, que algunos tenían COVID, estuvieron insinuando varias cosas y dijeron también que el 27N tenía una reunión. Puedo intuir que este asedio que hay, esta vigilancia y estos cortes de servicio telefónico tienen que ver también con esto que dice Humberto.
Y el Centro Cubano de Derechos Humanos, dirigido por la economista Marta Beatriz Roque Cabello, indicó que su informe sobre el mes de marzo, que el primer trimestre del año ha sido desastroso para la sociedad y la economía. El documento dice que llegó la tercera ola del virus en marzo y es un secreto a voces que los médicos tienen que esconder la realidad de las muertes por la pandemia. Acerca de la economía, recuerda que el primer ministro Manuel Marrero dijo que la producción de alimentos era el tema más sensible que afrontaba el país y que le dejó saber a funcionarios del Partido Comunista que el pueblo no come planes. El informe advierte textualmente que la pesadilla nacional sigue sin solución y empeorando a ritmo que contradice cualquier pretensión oficialista de lograr la soberanía alimentaria. En ese texto o en ese contexto, el Centro Cubano de Derechos Humanos lamenta que los salarios se pagan en pesos y las compras se hacen en dólares de Estados Unidos, lo que crea un obstáculo grande al progreso. Y el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, resaltó que el mensaje principal de su reciente viaje a Centroamérica fue el compromiso de la administración Biden a la región y que se trabaja para aliviar las condiciones que han impulsado una migración masiva hacia el norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, visitó recientemente Guatemala y El Salvador como parte de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar los crecientes niveles de migración desde la región. A una pregunta de qué medidas está tomando la administración para frenar la llegada de niños a la frontera, el funcionario dijo que se trabaja con los países y organizaciones internacionales y se trata de mandar un mensaje claro sobre los peligros de la migración ilegal.
Lo que hemos hecho es no solamente reforzar, sino que construir nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también con organismos internacionales que han estado y tienen una larga experiencia, pero lo que requeríamos todos era un esfuerzo para coordinar nuestras actividades para asegurar que personas que necesitaban protección podían acudir a esa protección de maneras que no tuvieran la necesidad de cruzar fronteras o de llegar hasta los Estados Unidos para acudir ese apoyo. También estamos trabajando para asegurar que todos estamos mandando mensajes claros, información clara a nuestros pueblos acerca de los peligros que representan esta migración irregular.
También se le preguntó a Zúñiga sobre los esfuerzos del gobierno de Biden para abordar las causas fundamentales de la migración en la región, entre ellas la corrupción.
Nosotros no estamos tratando de imponer un modelo de los Estados Unidos, estamos ayudando a nuestros socios a implementar a sus propias leyes y a sus propios compromisos. O sea, no es algo ajeno la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Al contrario, lo que hemos hecho en Centroamérica en los últimos años ha sido apoyar y dar pleno apoyo a los actores nacionales, fiscales, jueces, investigadores, policías, periodistas y otros que han mostrado un compromiso con la lucha contra la corrupción.
Zúñiga dijo que en su viaje también se reunió con la sociedad civil, el sector privado y la prensa para ver qué pueden hacer en conjunto para establecer condiciones favorables al crecimiento económico y social para atender las dinámicas que han impulsado el flujo de migrantes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana y estamos empezando este lunes con mucha energía, pero mucha energía. Y por supuesto, eso a través de los días de que vaya el transcurso de la semana, se va a ir acabando.
O se va a ir mejorando, quién sabe.
Yo creo que se va a ir acabando.
Un saludo para Eric, que nos está escuchando desde Luisiana. Así que, Eric, un abrazo enorme. Gracias por seguirnos también en la cuenta de Twitter. Así que nada, gracias. Sigue escuchándonos y sigue escribiendo.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿qué tal de fin de semana, Exilda?
Un fin de semana pasado por agua.
Como llovió aquí.
Sí, aquí también amanecimos con agua, pero nada. El domingo y hoy... El sábado estuvo precioso, como bien dice Viñoli, hizo una mañana espectacular y aproveché para salir un poquito y disfrutar esta bella ciudad que es Miami.
Sí, pero tú sabes lo que pasa, que había una seca enorme aquí en Miami, sí. Hacía semanas que no llovía, entonces uno regando un poco las maticas y eso, tú sabes que hay que echarle agua.
Sí, ayer viendo los videos en que fue como una tormenta que... Que cogió a muchísimos en la playa. Ayer no sé si vieron los videos y la gente corriendo, porque bueno, se dijo que venía todo este mal tiempo, pero nadie pensó que iba a ser de esa manera. Y sí, hay lugares en la playa donde la gente tuvo que recoger rapidito sus cosas, las sombrillas volando, así que nada.
De todas maneras, uno en la playa se moja.
Sí, pero no es lo mismo. Era una tormenta lo que venía, unas nubes.
Sí, mucho viento. Mucho viento.
Sí, mucho viento.
Mucho viento. Mucho viento. Bueno. Esa música del egregio, del irreparable, de... Ah, no, se llama Teudy, no se llama egregio. Nos indica las efemérides. Gracias, Teudy. Hoy es 12 de abril y un día como hoy, pero del año 1204, ¿quién se acuerda de esto? Constantinopla fue conquistada durante la Cuarta Cruzada. Tú sabes. La Cuarta Cruzada. Habían pasado tres veces, en 1204 pasaron cuatro.
Andaban conquistando por aquel entonces. En el año 1861, acá en los Estados Unidos, se da inicio a la Guerra de Secesión con el asalto confederado al Fuerte Sumter.
En 1869, y esto es en Cuba, toma de posesión del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, como primer presidente de la República de Cuba en armas.
En el año 1945 muere Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos.
En 1955 en Estados Unidos la vacuna contra la polio fue desarrollada por el doctor Jonas Salk. Es declarada segura y efectiva.
En estos tiempos de vacunas, mira. Una efeméride que tiene que ver con todo
mira
esto.
Mira que hemos hecho vacunas a través de los años, porque todo amerita una...
Así mismo,
una
mira vacuna. Ahora con la pandemia del COVID.
La vacuna contra la rabia. Oye, ¿cuántas veces tú tienes que vacunar a un perro contra la rabia? Muchas y a veces al dueño.
No, al dueño no, chico. En el año 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer hombre en el espacio a bordo de la nave Vostok 1, completa una órbita alrededor de la Tierra.
Sí, señor. Él dijo, no, para estar en la Unión Soviética, mejor me voy para el espacio.
Mejor estoy en el espacio.
Sí, señor. Sí, señor. 1982 ocurre la Guerra de las Malvinas. Inglaterra comienza la invasión para recuperar las islas que Argentina reclama como propias.
En el año 1999, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, es citado por la Corte Suprema por falso testimonio en el affair sexual con Mónica Lewinsky.
¿Te acuerdas de aquello? Qué escándalo, ¿verdad? Bueno, en 1950, en Mónaco, el príncipe Rainierio III sube al trono. En 1981, el transbordador espacial estadounidense Columbia, tripulado por dos hombres, inicia con éxito su primer vuelo espacial.
O el Día de la Cosmonáutica también, porque tiene que ver con esto, con el primer vuelo tripulado.
¿Tú irías al espacio en una nave?
A la pista de baile, pero a un espacio no. Al espacio no. Allá arriba. No.
No. No. ¿No te has perdido nada allá arriba?
Nada. Porque tú eres de los que te vas a apuntar al viaje a Marte.
Sí.
Yo sé. Eso lleva dinero.
Sí, pero yo hago aquí una colecta que aquí toda esta gente son muy dadivosos.
Y todos por salir de ti te pagamos el viaje y te mandamos a Marte.
Y después mando un doble y me quedo con el money.
Sí, también.
Bueno, tiempo de familia, señores. Tiempo de familia. Son las 6 y 15 minutos de la mañana. Y empieza a hacer el desfile de hijos de Viñoli. Este muchacho que se llama Julio César Machado Viñoli, que nos va a dar el segmento de ciencia y tecnología.
Hoy quiero hablarles de las cuatro formas de publicidad en Internet más importantes. La primera, publicidad en buscadores. Los motores de búsqueda son herramientas de la que prácticamente todo el mundo hace uso para encontrar cualquier cosa en Internet. Existen algunos como Bing o Yahoo, pero el indiscutible líder del mercado es el popular Google, que cuenta con una plataforma exclusiva para hacer anuncios pagos. Lo que te permitirán estos anuncios es mejorar el posicionamiento de tu sitio web, haciendo que tus posibles usuarios o clientes te encuentren con mayor facilidad. Lo mejor de este tipo de publicidad es la infinita posibilidad de personalización. Es decir, puedes decidir a quién se le muestra tu anuncio, en qué región geográfica y cuánto estás dispuesto a pagar, manteniendo el control sobre tu presupuesto. Número 2. Publicidad en redes sociales. Las redes sociales son un espacio de absoluta interacción que ha modificado la forma de ver las relaciones. Hace apenas unos 20 años, tener acceso a nuestros actores o cantantes favoritos era un sueño. Ahora podemos entrar en las vidas de cualquier personalidad a través de sus redes sociales y ver lo que comparten, sus gustos, relaciones o rutinas diarias. Gracias a estos perfiles, muchas marcas han sabido posicionarse construyendo comunidades. El llamado contenido orgánico que tu marca o empresa genera para darle vida a tu perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social se apoya con efectos publicitarios en los anuncios pagos o las publicaciones promocionadas. La ventaja de la publicidad en redes sociales es que tienes la posibilidad de construir un entorno en el cual comunicarte directamente con tus usuarios, acercándoles los diferentes valores positivos de tu marca. También la posibilidad de personalizar tus mensajes resulta sumamente útil. Número 3. El email marketing. Una de las más efectivas fórmulas para aprovechar el Internet con el objetivo de acercarte a tus usuarios es el email marketing. En este sentido, lo fundamental es que puedas idear una forma de construir una base de datos propia. Una vez que tengas las direcciones de correos de tus clientes actuales y potenciales, puedes diseñar una estrategia de promoción, newsletters, ofertas especiales o cualquier idea que aplique a tu marca para hacerla llegar a través del email. La ventaja de esta estrategia es que podrás hablarle a cada persona de forma particular, saludándola por su nombre y configurando sus intereses para que el mensaje sea lo más particular y efectivo posible. Y por último, la publicidad en blogs. Esta es una opción de publicidad en Internet muy interesante, que tiene relación con el marketing de contenidos. Se trata de ubicar los blogs que sean referencia en tu rubro y hacer con ellos un intercambio en el que puedan promocionar tu producto o servicio a cambio de un pago u otro tipo de acuerdo. La ventaja de este tipo de publicidad es que el blog comentará sobre tu marca en alguno de sus artículos de modo natural como una recomendación orgánica. Y esto, sumado al hecho de que el público que visita el blog ya tiene manifiesto interés sobre el tema del que se hable, generará a tu página un tráfico de alta calidad. Bueno amigos, si quieren más información sobre estos temas y otros relacionados al Internet, visiten mi canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Julio César Machado.
6 y 18 minutos de la mañana en este programa tempranito y de mañana. Así que no irías a Marte, ni a Júpiter, ni a Plutón, ni a la Luna, ni a ningún de esos. Déjame decirte que quedas en los libros de historia, Exilda.
No, no quiero.
Después los muchachos te estudian en la escuela.
No, a estudiarme a mí, no.
Sí, van y dicen, aquella
no van
muchacha...
A, no van a aprobar nada, ni un examen estudiándome a mí.
Aquella muchacha pispireta que hacía aquel programa de radio con uno que se llamaba... Cuatro Caminos.
Él no nos recordamos.
De él no nos recordamos. Uh-huh. Miren a dónde ha llegado. Gracias. Miren hacia arriba, esa lucecita que va por ahí alumbrando rumbo a la luna.
No.
Exilda.
De San Germán a Miami y feliz y contenta. No
¿Tú quiero... no sabes manejar hasta allá arriba?
No, hasta allá arriba no, no. Si todavía estoy aprendiendo a manejar acá, imagínate aprender a manejar allá arriba. Estábamos escuchando tecnología con Julio César Machado. A mí la tecnología me encanta. Me encantan las redes sociales, me encanta ese mundo. Mira, me hubiese gustado haber estudiado en mi época algo que tuviera que ver con esto, pero no había carreras que tenían que ver mucho con... Cuando éramos jóvenes. Espérate. Yo soy un poquito más allá que tú.
Más acá.
Más acá, y tú eres un poquito más allá, pero había carreras que tenían que ver con...
¿De cosmonauta?
Bueno, pero es que ahora no hay que estudiar para hacer un hit en las redes sociales, ¿no? Los youtubers... Hay un chiste muy gracioso que la gente dice, que menos mal que todavía hay muchachos que les gusta la medicina y todas esas labores, si pudiéramos decir técnicas, porque si no estaríamos embarcados en estos momentos, porque ahora todo el mundo quiere ser youtuber, ahora todo el mundo quiere tener un canal de YouTube o un canal en Instagram y ganar dinero facilito, ¿no? Y nada, con esto de la pandemia, pues las redes sociales se han desatado muchísimo, Jaco, y tú has visto el TikTok es tan breve y la gente da tutoriales de todo, desde cómo comprar...
Del baile ese que se pone los pies para adelante y para atrás y se cruzan y ese, ¿cómo se llama el baile?
¿Cuál baile?
Ese es un bailecito que empieza, hacen una demostración, siempre hacen una demostración unos segundos antes, qué sé yo, 6-7 segundos hace con una música, ten, 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 ten. Bueno, no suena así, pero eso parece Itaquere, ¿no? Pero es,
¿En TikTok?
Parece Itaquere, pero no es Itaquere. Ten, ten, ton, ten, 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 ton. Y después...
Eso es la candela.
Dale. Y después bailan levantando y cruzando los pies. No, chicos, son...
Bacalao con pan era eso.
No, no es bacalao.
No, pero hay una canción que se llama también La
Me
asombró, Candela.
Me asombró el productor. Tu Candela, rápido
La
fue,
Candela.
Rápido fue,
¿no?
Está despierto.
Y pero Candela. No sonaba más bien a la Candela.
Sí.
La Candela es él.
Bueno, nada. Pues, oye, qué difícil es ese baile. Claro, tú lo ves en el teléfono, y tú dices,
pero tú sabes cuántas horas llevan ensayando esa gente para presentarte unos segundos, unos minutos de un baile. Además los van filmando y los van preparando. Nada, señores, los muchachos están, y no solo los jóvenes. Ayer me estaban enseñando TikTok, donde incluso las personas mayores también tienen su cuenta de TikTok y están, bueno, pues ahí intentando. Y es que el mundo te lleva a todo esto, la tecnología, los cambio. Fíjate que comenzamos hablando muchísimos años atrás, y de lo que hablábamos era simplemente de los robots. ¿De dónde viene la palabra robot? ¿Tú sabes? Viene de robota, checo, del idioma checo, de robota.
No, viene del checo.
Sí, viene del checo. Entonces era tan fácil, simple y llanamente, hablar de eso, de robot, y ya todo se ha complicado muchísimo más, señores. Demasiado. A veces yo me pongo a ver las redes y digo, tan facilito que la gente ahora coge un teléfono y hace un Facebook Live, y ahí te hace un Cuéntame tu vida, y en ese Cuéntame tu vida, tú te quedas así como si fuera una película, esperando a ver y decir, bueno, ¿y cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar esta historia? Y nada, y tú ves que hay gente que se pasan, igual que han utilizado las redes sociales para hacer canales y para informar también. Es súper, y el alcance que tiene, ¿no? También eso hay que verlo.
Bueno.
Nada, me quedé enganchada con todo lo que estaba hablando Julio César Machado de tecnología, porque sí, porque es un mundo fascinante es un mundo complicado.
Pero
también
lo que me llevé de todo esto es que al espacio no quieres ir, no te gusta flotar.
No, ve tú, es un Facebook Live ahí arriba y todos te vemos aquí. Y
no te gusta flotar, y no te gusta sentirte.
No, a mí me gusta tener los pies
ingrávida.
Sobre la tierra, yo soy Tauro, es un
no
signo
te gusta
de tierra.
Una pompa de jabón.
No, nada de estar pensando en los pececitos, ni nada de eso, ni en los pajaritos de colores, no. Los pies sobre la tierra.
Es muy terrestre.
Sí, mucho, ese es mi signo. Así que aquí estoy. ¿Con qué vas a seguir tú?
Bueno,
estás terrenal hoy.
Sí.
No, él no está terrenal.
Hoy,
insiste en viajar.
Bueno, ya me quitaba.
Al espacio.
No me dejaron sacar el pasaporte durante tanto tiempo que cuando me retraté parecía un sijú platanero.
¿Necesitas pasaporte para ir a Marte?
No.
Mira,
no.
Un país al que se puede ir.
Un país al que se puede ir sin pasaporte.
Inclúyanos en la lista.
Bueno, hoy es 12 de abril, un día como hoy, señoras y señores, nació la gran soprano española Montserrat Caballé. ¡Qué clase de...!
Vas a cantar Barcelona.
Bueno, eso es lo que espero que...
Yo no llego allá arriba. Eso, me quedé bajitico aquí.
¿Qué clase de voz? Vamos. La canción famosa. 305-437-7118. Todos nos quedamos esperando que hiciera el dúo de
Barcelona.
Mercury y Montserrat cantando Barcelona, que fue el tema de las Olimpiadas de 1992 en España.
Qué tema,
España, ¿eh?
Qué temazo. Pero pasó la historia. ¿Qué? Yo creo que pasó más que las Olimpiadas. Lo que más pasó la historia fue este tema, este dúo excepcional.
Y qué pena la muerte de Freddie Mercury, que era, bueno, un hombre que tenía una trayectoria, una voz y un impacto entre la juventud de aquella época y un músico enorme. Pues bien, hoy, un día como hoy, nació Montserrat en 1933. También, un día como hoy, tremendo músico de jazz estadounidense. Nació en 1940, Herbie Hancock. Vamos a ver, Viñoli, ahí tiene... Pero esa música no la hizo Herbie Hancock. ¿Quién es el autor de esa música? Lázaro Domínguez. Ah, mira, no sabía que Lázaro
dice
era
que
músico.
Mongo Santa María.
Bueno, el Watermelon Man lo tocó Mongo y fue, creo que, la versión más popular. Pero bueno, nuestro meteorólogo también es músico y compuso específicamente este tema para su sección. Me quedé asombrado, este detalle me lo dijo Teudi ahora mismo. Así que Lázaro, oye, permíteme quitarme el sombrero, no sabías también que componías.
No te oí gritar Barcelona.
No quiso pasar pena en los micrófonos.
Sabía. Oye, pero bueno, en el aire las compones, compadre, qué bárbaro tú eres.
Buenos días para Alfredo y Exilda, o para Exilda y Alfredo, para Teudi y Fuentes Viñoles, y para los amigos de Radio Martí. Bueno, Exilda y Alfredo, un débil frente frío se movió en el curso del fin de semana desde la Luisiana hacia el este, sobre los estados de la costa del Golfo. Si bien el frente frío se mostraba muy débil, se había acompañado de una intensa zona de inestabilidad que provocó fuertes tornados a su paso en camino al norte de la Florida con el registro de tormentas eléctricas, donde los granizos tomaron la dimensión de pelotas de béisbol. La zona de inestabilidad estuvo muy activa hasta la madrugada del domingo, en que se disipó sobre las márgenes del lago Okeechobee. Bueno, ustedes saben, después vino la tarde con las lluvias intensas, sobre todo el sur de la Florida. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con actividad de lluvias y chubascos, alrededor aislados en zonas de la costa norte y en zonas del interior. Las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. En nuestra próxima actividad en el weather hablaremos del huracán, del volcán que está afectando la isla de San Vicente. Hay una nota muy importante del Centro de Huracanes de Miami. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Señores, si nos acaban de sintonizar, muchísimas gracias. Se está escuchando Tempranito y de mañana, hoy lunes 12 de abril del año 2021. Hoy, un día como hoy, pero de 1947, nació el escritor estadounidense Tom Clancy. Y para las personas que digan, bueno, Tom Clancy, sí, me suena. Bueno, un escritor que ha publicado títulos como La Casa del Octubre Rojo, que fue llevada al cine, Juego de Patriotas, que fue llevada al cine, Clear and Present Danger, que es peligro claro e inminente, La Suma de Todos los Miedos, el personaje más conocido escrito por Tom Clancy es Jack Ryan, que ha sido interpretado por actores como Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck, etcétera. Así que si alguien se acuerda de aquella película La Casa del Octubre Rojo, que era en un submarino y que trabajaba Sean Connery, bueno, pues esa obra la escribió él. Y si alguien se acuerda de Juego de Patriotas con Harrison Ford y Peligro y Claro e Inminente de Harrison Ford también, esa obra la escribió Tom Clancy. ¿Qué te parece? Me llamó hoy y me dijo, oye, ¿tú crees que...? Bueno, no me llamó porque se murió en el 2013, en fin, pero
esas llamadas a pagar al más allá.
Pero me llamó una gente que sí...
¿Del más allá?
No, del más acá, además una llamada local.
Qué bueno.
¿Tú sabes por qué fue una llamada local?
No.
Porque un día como hoy de 1956 nació en La Habana Andrés Arturo García Menéndez, más conocido como Andy García. Y Andy García sí me llamó hoy por teléfono y me dijo, Jaco, mi socio. Le dije, ¿qué tal, Andy? Felicítame. Le digo, ahí te voy a felicitar. ¿Qué te parece? La lista de películas.
Como tú tienes amistades famosas que te llaman. Qué envidia. Sí. Qué envidia.
Todos tienen mi teléfono.
Qué envidia.
La llamada es a pagar allá.
Pero qué envidia.
Sí. Después vamos a hablar un poquito de la filmografía y la vida
de Andy García.
6:33 de la mañana, tiempo ahora de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. La activista Ileana Hernández denunció ayer en Twitter que un agente de la seguridad del Estado estaba vigilando su hogar y que no podía salir. Ahí sigue el represor, debe estar leyendo todos los comentarios que han puesto en la directa de Cibercuba, dijo Hernández, acerca de un video que publicó y que muestra a la gente del régimen. Por cosas así, dijo Hernández, Cuba es denunciada en los informes mundiales de los derechos humanos. Y la canciller de España elogió ayer domingo el nivel de las relaciones con Cuba, pero evitó referirse a la represión contra el movimiento San Isidro. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España, aseguró que las relaciones entre Madrid y La Habana gozan de buena salud y son cordiales, francas, claras y fluidas, aunque, según dijo, ambos gobiernos no están de acuerdo en todos los temas. En una entrevista con los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, la canciller española no respondió a una pregunta sobre la situación delicada del movimiento San Isidro en Cuba. En cambio, dijo que habla regularmente con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Según González Laya, España sigue interesada en la economía y la inversión española en Cuba, aunque apuntó que existen otros ámbitos, como el de la sociedad civil y cuestiones más políticas, en los que hay puntos de mayor y menor acuerdo. A la pregunta de cuál postura defiende España en las cuestiones de índole política, la canciller respondió que siempre busca hacer valer el sistema español, que es el de la democracia y el respeto de los derechos y las libertades. Además, indicó que tales asuntos forman parte del diálogo con las autoridades cubanas con respeto y firmeza. En este sentido, dijo que ambos gobiernos mantendrán un diálogo muy franco en la próxima cumbre iberoamericana del 21 de abril en Andorra. En otro momento de la entrevista con los periódicos del grupo Prensa Ibérica, Arancha González Laya elogió el cambio de postura de Estados Unidos con sus socios y aliados europeos, aunque, según dijo, todavía quedan otros sectores como las medidas de Estados Unidos bajo el esquema Helms-Burton que castiga a los inversores extranjeros en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la BBC de Londres publicó un reportaje sobre el descontento en Cuba y las protestas de los artistas. El título de la nota es una declaración del rapero Michael Elosorbo con el que está lo que está pasando en Cuba. Ahora es la muestra de que este pueblo se cansó, que ya no aguanta más. La BBC reporta que los vecinos del barrio San Isidro impidieron hace pocos días que la policía arrestara a Elosorbo. Fue un inusual desafío a las autoridades, destacó la emisora británica. La BBC también informa sobre la huelga de hambre de los activistas del UNPACU y la popularidad de la canción Cuba o Patria y Vida, en la cual canta Elosorbo. Todos esos acontecimientos, dice el rapero, demuestran que hay cosas que están cambiando en Cuba. Acerca de Patria y Vida, Elosorbo dijo a la BBC que es una canción que ha despertado mucho pueblo, que ha vuelto un símbolo, un himno. Es una canción de protesta con el lenguaje y las formas del barrio, afirmó el rapero. En otra información, las Crudas Cubensi, una pareja de hip-hop y artivismo fundado en La Habana en 1999, aseguran que en Cuba se están dando las condiciones para un cambio a la democracia. Yolanda Huerga tiene los comentarios desde Austin, Texas, de Odaimar Cuesta, una de las integrantes del dúo que emigró en el año 2006.
En la isla se ha formado el caldo de cultivo que conducirá a la recuperación de la democracia en el país, dijo la artista Odaimar Cuesta, una de las integrantes del dúo cubano Crudas Cubensi, asentadas desde 2006 en Texas, Estados Unidos.
El activismo que se está haciendo en Cuba ahora mismo está en diferentes niveles. De cualquier manera está fuerte, está intenso. Yo siento que más allá de los activistas y los artistas, el pueblo también se está despertando. Siento que todo lo que está pasando como un caldo de cultivo para la resurrección. ¿Qué creemos en el movimiento San Isidro? Pues cuando voy a Cuba, estoy cerca ahí en el barrio en San Isidro. ¿Y qué creo de ese movimiento? Que es un movimiento fuerte, que es un movimiento inspirador. Y también mucho amor, mucha che y muchas bendiciones a todos los activistas y artistas dentro y fuera de Cuba que estamos empujando porque Cuba haya un cambio.
Odaimar Cuesta y Oliver Prendes, Oli Crude, la pareja de hip hop activista por el feminismo negro queer, surgió en 1999 como respuesta a lo que consideraban una gran falta de representación de las mujeres.
Empezamos haciendo rap, seguimos haciendo rap contestatario, rap activista, rap mujerista, rap feminista, rap afrocentrado, rap revolucionario para desmantelar de alguna manera con nuestras canciones y nuestras acciones y la unión de toda la comunidad el poder hegemónico blanco cis heterosexual de este mundo donde vivimos. Promovemos libertad de existir, libertad de ser, libertad de expresarse y lo promovemos ¿dónde? Globalmente, en Cuba, en el Caribe, en Latinoamérica y en el mundo entero.
Las Crudas también hacen poesía y artes visuales. Para ver su obra pictórica, visitar el sitio vozfen.org. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el domingo que sería un grave error para China intentar cambiar el status quo en torno a Taiwán. La preocupante, dijo Blinken, son las acciones cada vez agresivas de China en la región, lo que eleva las tensiones entre China y la isla democrática de Taiwán. Blinken subrayó que Estados Unidos tiene un compromiso de largo plazo de proteger a Taiwán y de garantizar la paz y la seguridad en la región. Por su parte, el diario The New York Times considera que la política de presión máxima sobre el gobierno de Irán no ha tenido resultados y que lo mejor sería que Estados Unidos regresara al pacto internacional que restringe el programa nuclear de Irán. El editorial del Times recuerda que las potencias mundiales firmaron un acuerdo con Irán en el año 2015, pero que la administración Trump retiró a Estados Unidos el pacto en el 2018. El New York Times dice que desde entonces Irán no ha mejorado su comportamiento y ha fortalecido su programa nuclear, como por ejemplo los niveles de enriquecimiento de uranio. El diario siente un cauteloso optimismo sobre los esfuerzos diplomáticos de Washington en torno a Irán y ha advertido que si no se regresa al acuerdo internacional, los observadores de la ONU a partir de mayo no podrán visitar las instalaciones nucleares de Irán. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito. Y de mañana. informar y alegrar a la familia cubana.
6:39 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora, y el programa Tempranito de Mañana. Habíamos hablado de Andy García. Andy García, qué bueno que cuando sale su... O sea, él empieza a actuar, llega a Hollywood. Igual que todo el mundo, señores, empieza a trabajar en obras que no trascienden tanto. Y después, pues, surge la oportunidad y se hace archifamoso esa película de Los Intocables. ¿Te acuerdas? Esa película de la escena en que están, creo que es en la estación central, y el coche que cae por, ¿sí?, la escalera y lo tiro y lo... Uh-huh. No. ¿Qué clase de película?
Es un buen actor. Muy
Los Intocables,
buen
actor, de Eliot Ness. Después hizo el padre... Bueno, después no, y después hizo muchas otras películas, pero se destaca Black Rain, y se destaca también El Padrino, la tercera uh-huh. parte, La Noche Cae Sobre Manhattan. Uh-huh. Y una película que... bueno, hizo Ocean 12, Ocean 11, no, 13, Ocean 13. Bueno, no, los tres, 11, 12 y 13. Una película que hizo en el año 2001, que a mí me gustó muchísimo, es El Hombre de los Campos Elíseos. Tremendísima película.
Ese no lo he visto.
A mí me gustó mucho.
Él va a participar ahora en el remake de El Padre de la Novia. El Padre de la Novia es una película que se hizo muy, muy famosa, creo que por allá por los 80, 70 y algo. Entonces el remake que van a hacer ahora del Padre de la Novia solamente con artistas latinos, y entonces pues Andy García ahora va a ser el Padre de la Novia, precisamente.
Y La Ciudad Perdida, del 2005. Bueno, tiene una filmografía Andy García tremenda. Y
cuando un hombre ama a una mujer.
Sí, señor, tiene, y bueno, tiene 4 hijos, vive entre California y Miami, así que muchísimas felicidades a Andy García, que siga poniendo
y que su te nombre, siga llamando.
Que me siga llamando. No, que no me despierte, me llamó a las 4:45 de la mañana, preocupada, porque si se me había olvidado, no se me iba a olvidar.
Así que,
bueno, muchas felicidades, que la pase bien. ¿Qué te parece?
Al principio estábamos hablando de los éxitos en redes sociales, por ejemplo, como TikTok o Instagram. Y tú me estabas hablando de un bailecito y tú decías que si el pie para adelante, que si el pie para allá, que si para acá. Yo le dije a Viñoli que buscara el temita musical a ver si tiene que ver con esto. Y te escribió Rolly y dice que puede ser de esto de lo que tú estás hablando, no, de Jerusalén, ¿no?
No.
Dice Rolly, tiene que ser Jerusalén.
No sé si se llama algo de pocket o shuffle dance o...
Bueno, pero le pedí a Viñoli también que buscara Jerusalén. Y Viñoli me estaba diciendo que no sabía, porque este oyente me escribió, Rolly, hablándome de Jerusalén. Jerusalén ha sido un hit. Ha sido el hit, pero en medio de la pandemia se han hecho muchísimos challenges. Alcanzó el número 1 en la lista 40. Es la primera canción de Sudáfrica que alcanza este hit. Así Rolly dice que no es Jerusalén, pero bueno, escuchaste un fragmento. Fue escogido como el himno de esperanza en medio de la pandemia del COVID. Y hay un challenge. Incluso le estaba contando a Teudy que en el cobre, los que trabajan en el cobre allí en la iglesia del cobre hicieron también su challenge. Llegó hasta Cuba, así que fíjate qué interesante.
Pero lo del baile, déjame ver si luego
pasito
busco,
para adelante, busco, pasito para atrás, taca, cruzan los pies y ta, y sí, bailan y bajan. Pero esto también fue un hit, así que imagínate que una canción sea un hit en algo tan pequeño, tan efímero y tan así, sí, pero muy popular como es TikTok e Instagram.
Bueno, 6:43 de la mañana, y ahora tenemos el segmento de Tu Salud en Tus Manos con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que la padecen muchísimas personas. Sin embargo, a medida que pasan los años y se estudia el cerebro humano, se determinan las causas de estas condiciones o enfermedades, y me refiero a la migraña. La migraña es un dolor de cabeza que puede ocasionar la invalidez de la persona de seguir sus actividades del día a día. Ocasiona ausencias en el trabajo, también las personas jóvenes
que aún están estudiando les impide ir a sus colegios, a sus escuelas, estudiar, hacer sus proyectos. Por lo general, los síntomas son ese dolor de cabeza intenso en el área de la frente, a veces en los laterales. También molesta mucho la luz, los ruidos. Las personas tienden a aislarse. Está descrito en la literatura médica que hay algunos alimentos que pueden ocasionar las crisis. Sin embargo, hoy me voy a referir a esa parte mental y emocional que ya está descrito científicamente, que puede ser causa de las migrañas, y muchas veces ni el paciente ni el médico se da cuenta de esto. O sea, hoy no me voy a referir a las causas comunes, que son quizás alguna situación de una condición crónica en el sistema nervioso central, o la intolerancia o la susceptibilidad de algunos alimentos que también puede ocasionar migraña. Sencillamente el estrés, el no sentirse querido, el sentirse poca cosa o el sentirse que no es valorado lo mismo por su pareja, sus hijos, su familia o su colega en el centro de trabajo puede ocasionar migrañas. Esto quiere decir que cada vez se estudia más la parte emocional y psicológica de nosotros los seres humanos, y esto incide directamente, como siempre le comento, en las células de nuestros órganos y sistemas. Así que yo lo invito que si usted padece de migraña o algún familiar suyo, que por favor, además de conversar con su médico las causas posibles clínicas que puede hacer la de esa migraña, también hable de los factores emocionales y psicológicos que están pasando en su vida en ese momento, que pudiera ser el origen de su migraña, y si atendemos la causa y el origen, pues entonces estamos haciendo el tratamiento adecuado y dirigido a esa causa. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marisa Fuentes.
6:46 de la mañana. Tempranito y de mañana. Encontré la música, Exilda.
Gracias a la doctora.
Gracias, qué mal educado soy. Claro. Gracias, doctora Marixa Fuente.
Por esos consejos de salud. Uh-huh. Te escribe Lediv, o nos escribe Lediv, y pone así: Barcelona. Yo no lo voy a subir tan alto como Montserrat Caballé. Nunca. Pero no. Dice Barcelona y dice: buenos días, aunque parezca ausente, siempre estoy aquí, y que no sea leve la semana. Así que muchísimas gracias, Lady, desde España.
Como dicen los muchachos, cucha.
Cucha para allá.
Cucha. Es esto.
Yo la escucho, pero tú vas a hacer ese reto, ese challenge en TikTok.
Es que es, bueno, yo no logro hacer eso.
Es muy rápido.
Pero es que es así.
Y hay que comprarse esos zapatos así para que te iluminen.
No tiene... ¿Cómo se apaga esto ahora?
Ahora no sabe, pero ahora no sabe. Se compró el teléfono hace poco. Ahora no sabe cómo apagar el teléfono. Nada, seguimos con esa musiquita de fondo.
Al fin el perro cazó una mosca.
Nada, Jaco, es que...
¿Viste? Oye, eso es lo que está bailando la juventud ahora.
Eso es lo
yo
que
eso
están...
no lo puedo bailar, ¿ves?
No, no. Nosotros tenemos que bailar ahora en un solo ladrillito y bien apretadito. No tú y yo, porque estamos en medio del COVID. Cuidado, exacto, hay que poner un cristal por el medio.
Sí. Como esta gente que estaban bailando.
Pero nada, los retos que se imponen en la gente en las redes sociales, ¿no? Por favor, si ustedes ven los pasillitos que me estaba enseñando Jaco aquí, yo creo que no, que ya a esta altura de mi vida no puedo bailar de esa manera.
Tú sabes que...
Es como una cruz, pon para aquí, pon para allá el pie, no.
Tú sabes que ahorita decías un volcán, sí, un volcán. Bueno, ahí...
¿Que se nos acerca un volcán?
No, se nos acercan ciclones, que yo no sé, tenemos que preguntarle a Lázaro cómo estará la temporada de huracanes
definida.
Este año. Que hay veces que nos anuncian
que
son... ¿Pero
por qué te quieres asustar ya desde ya?
No, para prepararme, porque siempre hay que tener una buena cuota de alcohol. Para las manos.
Sí, y muchísimo más en medio de esta pandemia.
No, resulta que en la isla de San Vicente siguen las evacuaciones por cuenta de este volcán que ha mandado cenizas a 6,000 metros de altura. Hemos visto las imágenes y de verdad que de lejos se ve muy bonito. De lejos se ve muy bonito.
De lejos se ve muy bonito.
De lejos se ve muy bonito. De lejos se ve muy bonito.
¿Pero de cerca?
No, de cerca no. Y lo curioso es que cuando tú en el video estás mirando esas columnas de humo, das pausa y a veces salen caras, figuras, rostros de monstruos, lo que sea, en el humo. Y tú dices, mira esto, parece un,
bueno, es terrorífico, un demonio. ¿Eh? Es terrorífico vivir cerca de los volcanes. Y tú estabas comentando, y es cierto que hay personas que viven ahí, en las laderas de los volcanes, y cuando comienza entonces todo esto, porque han estado dormidos durante tantos años y las personas no piensan que va a despertar en algún momento, pero sí.
Bueno, pues este...
Pero hay un andamiaje muy, muy bien estructurado ahora, ¿no? Me imagino que en otros tiempos no, pero ahora la gente, bueno, quizás ya tengan alertas. No sé, estoy pensando en esto del mundo de la tecnología. Quizás si ves por ahí tengas alerta de cuando el... Es que no se sabe cuándo un volcán va a despertar, ¿no?
Bueno, da señales porque...
Hay señales de humo.
Hay señales de humo. Ya. Entonces se escuchan ruidos también, porque eso es un cráter. Bueno, obviamente nadie ha entrado en los volcanes.
Pero que están, ha pasado extintos, también sí, sorpresivamente.
En los que están extintos sí, pero en los que están vivos no. De hecho existe, y hemos visto videos de gente que se pone un traje como una especie de un traje de amianto que resiste altas temperaturas y llega a acercarse. Claro, el volcán está activo, pero no está haciendo erupción. Y entonces llegan a acercarse con estos trajes a una cierta distancia del cráter del volcán. A una cierta distancia porque obviamente no pueden acercarse más porque no existe un traje que soporte tanto calor porque se derriten las personas. Entonces lo hacen y van hasta allí, regresan y desde lejos lo toman por cámaras de televisión. Y claro, no hay peligro de erupción en ese momento, pero bueno, hay... El volcán está vivo. Y
¿Tú has visto por ahí un video que hay de unos científicos cocinando salchichas con la lava de un volcán? Y eso pasó hace muy poco. Pero qué atrevidos, Viñoli, hacer un pescadito frito ahí.
Con la lava, pero encima de
la lava.
De
eso que tú compras en una fumarola, así mismo. Pero cocinando salchichas ahí. Ellos estaban de camping, señores, ahí. Entonces vieron esto y comenzaron a cocinar esto.
Pero directamente encima de la lava.
Directamente, sí. El video está ahí, directamente. Pero yo digo, bueno, también son valientes porque no sé si es en ese momento, no sé, pasa algo. Nadie.
Hay quienes le dicen a eso la cavernícola, porque lo puedes hacer con pedazos de carbón, el carbón que venden aquí, el carbón vegetal o el otro que venden aquí, lo enciendes y pones lo que vayas a cocinar, si es un pedazo de carne, directamente sobre la brasa que está encendida. Y claro, eso...
Pero yo creo que estos científicos se pasaron. Fue al pie de un volcán en el suroeste de Islandia. Y el video, por supuesto, fue hecho.
En Islandia hay un volcán que de vez en cuando interrumpe las comunicaciones aéreas de entre América y Europa.
Pues ellos simple y llanamente decidieron cocinar salchichas y hacer su picnic y ahí descansar un rato.
Muy bien. 6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días, Jacobino.
¿Qué tal de fin de semana, hombre?
Nuestros amigos oyentes. Muy bien, muy bien. Y saludos para... Exilda, buenos días.
Buenos días, Edemio.
Buenos días, y a todos en Cuba, también para Fuentes Cortés, Viñoli, y también
para todas las nuestro, Fuentes.
Sí.
Oye, ¿cómo te fue con Marchetti?
Muy bien, muy bien. La entrevista excelente, y bueno, una sorpresa, mañana martes estaremos conversando con un pinareño, José Ariel Contreras, mañana martes, y bueno, es que no vamos a tener tiempo de hablar todo el historial de Pepe, y bueno, pensamos regresar el miércoles con la segunda parte de Pepe Contreras, campeón olímpico en el 96 en Atlanta, Georgia, y bueno, también ganó una serie mundial de las Grandes Ligas con el equipo de los Medias Blancas, al lado de el Duque Hernández, que bueno, el Duque había ganado ya en esa época 3 series mundiales con los Yankees, del 98 ante los Padres de San Diego, que lleva arriba de los Yankees, después del 99 y el 2000 la esperada Serie Mundial del Subway, ahí estaban, bueno, entre otros, estaba Canseco con los Yankees, estaba Posada por el equipo de Nueva York y también estaba Rey Ordóñez por los Mets de Nueva York. A propósito de pinareño, como es el Pepe Contreras, ayer domingo Randy Arozarena conectó su primer jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas, que apenas comenzó. Fue un bambinazo ante Domingo Germán, el pitcher de República Dominicana, sobre los 420 pies. Y bueno, sale favorito para ganar el premio al novato del año en el 2021. Un pelotero que jugó en su historia en la última Serie Mundial, en la última postemporada con el equipo tampeño. Y va a tratar de convertirse en el sexto cubano en todos los tiempos en ganar el premio al novato del año. Recordar que, bueno, el primero fue Tony Oliva, otro pinareño, con el equipo de los Mellizos, después Canseco con Oakland, José Fernández, el pitcher de Santa Clara, el desaparecido Fernández, con los Marlins, Pito Abreu ganó en el 2014, y bueno, Jordan Álvarez lo hizo después con el equipo de los Astros de Houston. Y bueno, señores, la tabla varía un poco, ¿no? Porque hasta este último fin de semana, hasta el sábado, el Barcelona estaba en segundo lugar en la Liga de España, Real Madrid en tercero. Ayer amaneció momentáneamente en primer lugar, empatado y el Atlético con el Real Madrid. Pero bueno, el Atlético empató su partido ayer domingo. Sigue la líder en España con 67 puntos, por 66 el Real Madrid y 65 el Barcelona. Sevilla tiene 58 y aparece en el cuarto lugar. El último sábado, bueno, el Barcelona perdió 2-1 ante el Real Madrid. Y ayer domingo, como decía, Real Betis igualó un gol con el Atlético de Madrid. Y bueno, por otra parte quiero señalar que un gran boxeador matancero, Oreste Pedroso, lamentablemente perdió su último combate, su última pelea a los 73 años en su ciudad natal, allá en Matanzas. Tuvo un infarto al miocardio y bueno, luego de varios años padeciendo de problemas en el corazón, lamentablemente se nos fue. El campeón olímpico del año 1975 en México, en Ciudad de México, el hombre que en ese evento, bueno, perdió el primer round contra León Spin. El segundo estuvo ligeramente a favor del norteamericano, pero en el tercer asalto, pese a estar relacionado, Oreste Pedroso, el yumurino, salió con todo. Le ganó ese asalto bastante convincente a León Spin. Y tres de los cinco jueces le dieron la victoria al cubano Oreste Pedroso. Bueno, sobre Spin, murió precisamente hace poco aquí en Estados Unidos, que fue campeón mundial en el año 1978, aquella pelea, aquella victoria contra Mohamed Ali, que en paz descanse. Y bueno, después en la revancha, Mohamed Ali le ganó a León Spin, el hombre que había discutido el título olímpico en el año 1976 en la Arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, una victoria por RCC ante el cubano Sicto Soria. Después, señores, estaremos hablando del baloncesto profesional de la NBA y también de las Grandes Ligas de béisbol, porque ayer domingo Parataudy giró, que durmió bastante bien, porque su equipo Miami Heat le ganó al Portland 107-98 con 22 puntos de Adebayo. Así que más deportes a las 7:52 de esta mañana. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué el vecino dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Bienvenidos, se acaba de sintonizar a Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martín, su servidor Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Fuentes Viñoli, Teudy Giró, Ariadne González. Todo el equipo, Lázaro Domínguez y Edemio Navas.
Completico, completico.
Y cualquiera que
gracias
se quiera sumar.
Gracias a todos los que han escrito en esta mañana.
Como decía, acuérdate aquel que decía, ajá, súmate, ¿te acuerdas?
Por favor, no vengas con esas consignas. Que hay que darles un premio, señores, a los que inventan las consignas allá. En aquel lugar, las consignas, los años, los nombres que le ponían a los años, los nombres que les ponen a las tareas, por favor, a las vacunas. Ni hablar de eso es bueno. Decía que gracias a los que nos han escrito en la mañana, gracias a Ledif que está en España y bueno, ha estado ahí siguiendo y dice que está ahí. Está ahí, aunque parezca que no, pero que está ahí escuchándonos, el cubano de Finlandia, espero que también esté por ahí. Hugo, muchísimas gracias por levantarte tan temprano, a Rolly, que nos escucha todos los días. Yaquisito, por supuesto, que está marcando tarjeta y está diciendo que está aquí escuchándonos y nos está dando, bueno, pues un buen inicio de semana. Igual para ti. Pueden escribirnos, señores, a tempranitomartí@gmail.com. Y tenía alguien que nos había escuchado desde Luisiana. Él se llama Eric. Eric, pues muchísimas gracias a ti también.
Cómo no. Son las 7:02 de la mañana. Vamos a hacer ahora un espacio, un segmento noticioso con Ariadne González.
Y estas son las noticias. El Centro Cubano de Derechos Humanos, dirigido por la economista Marta Beatriz Roque Cabello, indicó en su informe sobre el mes de marzo que el primer trimestre del año ha sido desastroso para la sociedad y la economía. El documento dice que llegó la tercera ola del virus en marzo y es un secreto a voces que los médicos tienen que esconder la realidad de las muertes por la pandemia. Acerca de la economía, recuerda que el primer ministro Manuel Marrero dijo que la producción de alimentos era el tema más sensible que afrontaba el país y que le dejó saber a funcionarios del Partido Comunista que el pueblo no come planes. El informe advierte textualmente que la pesadilla nacional sigue sin solución y empeorando a un ritmo que contradice cualquier pretensión oficialista de lograr la soberanía alimentaria. En ese contexto, el Centro Cubano de Derechos Humanos lamenta que los salarios se pagan en pesos y las compras se hacen en dólares de Estados Unidos, lo que crea un obstáculo grande al progreso. También las activistas y periodistas independientes cubanos fueron blanco de otro domingo de represión en el que se les impidió salir de sus casas o se les cortó el acceso a los servicios de Internet y telefonía móvil. Desde La Habana, la comunicadora independiente Luz Escobar, de 14 y medio, explicó posibles razones a estas medidas.
En La Habana, desde hace varios días, varios activistas, periodistas y artistas están reportando en las redes vigilancias de la seguridad del Estado en sus casas. Otros han reportado el corte de Internet en sus teléfonos móviles y otros la línea completa, sin servicio de señal para hacer llamadas ni servicio para Internet por datos móviles. El contexto en Cuba ahora mismo es difícil. La UNPACU acaba de realizar una huelga de hambre de varios días, el domingo pasado, frente a la sede del Movimiento Sanitario San Isidro ocurrió una protesta espontánea ante el arresto arbitrario e ilegal del rapero Michael Absorbo. Todos salieron a la calle a cantar Patria y Vida. Entonces el gobierno ha insistido en la represión nuevamente contra todas las personas que tienen que ver con el movimiento San Isidro y con el 27N. Muchos han amanecido sitiados, otros con vigilancia real de la policía. O sea, no se trata de un oficial de la seguridad del Estado solamente. Esto es importante señalarlo. Es oficial de la seguridad del Estado con una patrulla de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria, en la esquina, de manera tal que si la persona intenta salir, es detenido y, bueno, llevado a una unidad de policía donde puede pasar toda la jornada o incluso, como ha pasado en otros momentos, 2 y hasta 3 días. La experiencia me dice que esto puede estar dado por 2 razones. Una, el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que tendrá lugar esta semana, y otra, la habitual represión de ellos ante los temores de una explosión social, que, bueno, ante la movilización de todas estas personas en el movimiento San Isidro y otras convocatorias que tienen que ver con la libertad de expresión específicamente y el derecho a tener derechos, entonces ellos están bastante atemorizados. Esta semana, el presentador de televisión, Humberto López, que como sabemos se ha dedicado a desacreditar a artistas, a activistas, a opositores en la televisión, insinuó que el movimiento San Isidro tenía una gran responsabilidad de lo que había ocurrido, que algunos tenían COVID, estuvieron insinuando varias cosas y dijeron también que el 27N tenía una reunión. Puedo intuir que este asedio que hay, esta vigilancia y estos cortes de servicio telefónico tienen que ver también con esto que dice Humberto.
El gobierno también cortó este fin de semana los servicios de internet y telefonía celular en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, ubicada en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba. Y agentes del sector de Miami de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos arrestaron el sábado a 6 balseros cubanos que llegaron a los cayos de la Florida en un bote pesquero. El jefe de patrulla, Thomas Martin, informó en su cuenta de Twitter que los migrantes lograron tocar tierra tras arribar a la ciudad de Maratón en un barco pesquero de madera. El grupo estaba integrado por 5 hombres y una mujer. El día anterior, el 9 de abril, otros 13 hombres fueron detenidos al llegar cerca de Boot Cay Harbor, a menos de una milla de Sombrero Beach. Y el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, resaltó que el mensaje principal de su reciente viaje a Centroamérica fue el compromiso de la administración Biden a la región y que se trabaja para aliviar las condiciones que han impulsado una migración masiva hacia el norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, visitó recientemente Guatemala y El Salvador como parte de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar los crecientes niveles de migración desde la región. A una pregunta de qué medidas está tomando la administración para frenar la llegada de niños a la frontera, el funcionario dijo que se trabaja con los países y organizaciones internacionales y se trata de mandar un mensaje claro sobre los peligros de la migración ilegal.
Hecho es no solamente reforzar, sino que construir nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también con organismos internacionales que han estado y tienen una larga experiencia, pero lo que requeríamos todos era un esfuerzo para coordinar nuestras actividades para asegurar que personas que necesitaban protección podían acudir a esa protección de maneras que no tuvieran la necesidad de cruzar fronteras o de llegar hasta los Estados Unidos para acudir ese apoyo. También estamos trabajando para asegurar que todos estamos mandando mensajes claros, información clara a nuestros pueblos acerca de los peligros que representan esta migración irregular.
También se le preguntó a Zúñiga sobre los esfuerzos del gobierno de Biden para abordar las causas fundamentales de la migración en la región, entre ellas la corrupción.
Nosotros no estamos tratando de imponer un modelo de los Estados Unidos. Estamos ayudando a nuestros socios a implementar a sus propias leyes y a sus propios compromisos. O sea, no es algo ajeno la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Al contrario, lo que hemos hecho en Centroamérica en los últimos años ha sido apoyar y dar pleno apoyo a los actores nacionales, fiscales, jueces, investigadores, policías, periodistas y otros que han mostrado un compromiso con la lucha contra la corrupción.
Zúñiga dijo que en su viaje también se reunió con la sociedad civil, el sector privado y la prensa para ver qué pueden hacer en conjunto para establecer condiciones favorables al crecimiento económico y social para atender las dinámicas que han impulsado el flujo de migrantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Ministerio de Justicia de Grecia ha autorizado una orden judicial para incautar bienes de la embajada venezolana en Atenas como parte de un caso de denuncias de abuso sexual y despido ilegal presentadas por ex empleadas de la representación diplomática. El Ministerio de Justicia dijo que la orden no debe afectar la capacidad de la embajada de actuar como entidad soberana. Las empleadas griegas que presentaron denuncias de abuso sexual contra un ex embajador de Venezuela fueron despedidas. Una corte de Atenas en el año 2019 otorgó una indemnización de 30.000 euros a una mujer. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, 12 de abril de 2021. Como dice Exilda, dentro de poco, señores, vayan comprando el arbolito. Y si se piensan que es un chiste, miren el almanaque, que ya estamos en el mes 4.
Te tengo una sorpresita para ti.
¿Se come?
No se come.
¿Seguro que no se come?
No, y tú que siempre estás pidiendo ahí que tu club de féminas te escriban, pues mira, te acaba de escribir o nos acaba de escribir Marta María y dice que nos escucha y que un saludo para todos los oyentes y para todos los que hacemos Tempranito de Mañana. Mira, alguien más para tu
gracias,
club.
Marta
para
María.
Tu club. Nos gracias. Escribe, por supuesto, el cubano de Finlandia, que él está ahí, pero está escuchando y entonces de vez en vez tira su...
Es escondido de jefe, escribe.
Sí, tira sus bromas y sus chistes. Dice el cubano de Finlandia que la gente es complicada. Y es verdad, los seres humanos somos complicados, que hay gente que hace en sus casas ahí, en las laderas del volcán, y bueno, que después tienen que estar corriendo a nada, pero eso se le llama supervivencia. La gente también quiere vivir y a veces no hay lugares donde puedan hacer sus casas y simple y llanamente las tienen que hacer ahí para sobrevivir y supervivir. Y para seguir viviendo, claro. para dicen que las tierras por ahí son muy fértiles.
Sí.
Entonces imagínate,
y, claro, y además, si
es un peligro, señor.
Lleva 100 años y no ha hecho erupción, tú
bueno,
dices.
Bueno, la gente se arriesga.
No, pasan 100 años más, pero no.
Pero
a lo
no.
Mejor no, y, pero es una lotería.
Es un riesgo terrible vivir pendiente a lo que te pueda pasar por estar viviendo cerca o en las laderas de un volcán. Es lo mismo que vivir muy cerca del mar, es lo mismo que vivir, no sé, donde haya muchos terremotos, no sé, todo es un riesgo, señores. Aquí tenemos los huracanes. Todo es un riesgo.
Oye, yo conocí un señor que era de un sitio, de un pueblo que se llama Tahuasco, allá en cerca de Santi Espíritu.
Sí.
Y él estaba de visita en una casa en La Habana y decía, yo no me hallo aquí, yo no puedo vivir aquí, yo no puedo mirar por la ventana y ver que mi vista tropieza con el edificio que está enfrente y ahí se acaba la vista.
Sí,
yo tengo que mirar a través
del... La gente necesita sus lugares.
A través de la distancia y tengo que ver las palmas y ese hombre no se encontraba a gusto.
No se adaptan y al contrario hay muchos que se adaptan a las nuevas circunstancias. Nos escribió Marlon desde Campo Florido, dice, al escucha todos los días, son la mejor emisora que tenemos los cubanos, gracias por existir y un saludo para todo el colectivo de Tempranito y de Mañana, así que nada.
Eso.
Felices de que ustedes nos escriban, de que nos escuchen y que les interese todo lo que estamos hablando acá. Esto sí. Es como decimos nosotros, un todo mezclado, pero hay de todo.
Eso nos dijo Ero Ramazzotti también a nosotros. Gracias por existir. ¿Te acuerdas?
Gracias
en
por
esa
existir.
Canción, ese pedacito sí. Era de.
¿Tú lo vas a cantar?
No.
Ok.
Exilda, yo sé que a ti no te gusta el boxeo, pero te
ni
vas
las alturas,
a tener...
ni las ranas, ni etcétera. Sigue.
Mija, ¿pero qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que te gusta a ti? La lista de las cosas que te gusta es más larga que la lista de las cosas que no te gustan.
Sí, la lista de las cosas que me gustan es muy larga, muy, muy, muy bueno. Larga. Y lo multiplico. Que me gusta, lo multiplico.
Bueno, pues te fastidiaste porque ahora te voy a hablar de algo que está en la lista de las cosas que no te gustan.
Las alturas.
El boxeo.
El boxeo. Yo sé que también mueve multitudes, no tanto como la pelota, pero mueve.
Mueve quijadas también, porque
no,
te mete un
y mueve, aquí estoy haciendo la señal del dinero, las apuestas y todas esas cosas.
Sí.
Yo sé que mueve muchísimo, que a la gente le encanta, que cuando aquí hay peleas, a los hombres no se les puede hablar a los que les gustan, porque entonces están ahí sentados con amigos viendo en la pelea de boxeo.
Bueno,
es algo que
me
toca.
¿Te suena el nombre Joel Lewis? ¿Te suena el nombre? Dí que sí.
Ay, sí, Jaco.
Yo sabía.
Jaco, me suena, suena muchísimo.
Bueno, Joel Lewis está considerado como el mejor peso completo de la historia y está considerado entre los mejores boxeadores de todos los tiempos. Y murió un día como hoy en Las Vegas. Fue campeón mundial, le decían, el apodo era el bombardero de Detroit. Y fíjate qué cosa tan curiosa, tiene un récord de peso pesado porque fue campeón durante nada más y nada menos que 11 años y 8 meses. Exactamente desde 1937 hasta 1949. Este récord de 11 años y 8 meses siendo campeón mundial de peso pesado, nadie lo ha conseguido superar. Derrotó a un total de 21 boxeadores por el título de peso pesado. Tuvo 66 victorias profesionales, 52 de esas victorias fueron por nocaut y apenas 3 derrotas. Una ante el alemán Max Schmeling, que Max Schmeling, si mal no recuerdo, duró como 100 o 101 años. Era el hombre que no podía caerse vivía en la época del nazismo, no podía caerse delante de Joe Louis, que era negro. Perdió contra esa Charles y perdió contra Rocky Marciano, que Rocky Marciano terminó invicto. Pero claro, Marciano y Joe Louis se enfrentaron en la época en que Marciano era Marciano y Joe Louis estaba ya en sus últimos años. Así
es
que,
un tema que te gusta, que te fascina.
Me encanta.
¿Y el boxeo femenino?
El boxeo femenino no lo veo. Lo que veo son... ¡Ah! Teudy me está haciendo seña. ¿Que te duele el brazo? ¡Ah! Me está enseñando el reloj. ¿Qué quieres, hijo?
La hora.
¡Ah!
Siete,
que le diga la hora.
Con 16.
No, porque yo me bullo y empiezo a hablar de boxeo y me empiezo de mis tiempos de
son
boxeador.
Son las 7 con 16. Quiten ese ronquido.
7 y 16 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken. Y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:19, he trabajado los últimos segundos aquí bajo presión porque me habían estado...
Ya escuchas.
Ya escucho. Uh-huh. No, porque yo me embullé aquí, me puse a hablar de boxeo y...
Sí, porque es un tema que te apasiona, como muchos temas que...
Yo recuerdo la primera vez que me puse un par de guantes de boxeo. Uh-huh. Era yo casi un niño, tendría 13 o 14 años.
¿Tú quieres decir con eso que a la gente no le interesa para nada el tema
de los dos que están ahí detrás del cristal? El que se echa moco de gorila en el bigote fue el que puso ronquido. Ya todo el mundo sabe quién es.
Podemos hablar de... no sé.
Déjame hacerte el cuento. Aunque ustedes no lo quieran, te voy a hacer el cuento.
Insiste.
Tú sabes que tendría yo 13, 14 años y yo dije, no, loco, pero tú sabes que en Cuba no había...
guantes.
No había. La lista de no había es más larga de las cosas que no te gustan. Ajá. Entonces tú ibas a la casa de los deportes, tú ibas a la casa de los deportes, uh-huh, no había guantes de boxeo. Uh-huh. Y cuando nosotros éramos niños, pues lo que nos enredábamos en las manos era una toalla, un trapo, lo que sea, uh-huh, con eso boxeábamos. Y cuando la revista Opina... ¿Te acuerdas aquello de la revista Opina?
Que
estaban vendiendo un par de guantes de boxeo. Yo con un vecino mío, vamos a probar un par de guantes de boxeo para dos. O sea, si te ponías tú el guante de boxeo en la izquierda, uh-huh, la derecha la con la toalla y viceversa. Y cuando estábamos poniendo los par de guantes de boxeo, uh-huh, yo iba más despacio porque la mano no me cabía muy bien. Y el amigo mío se puso el guante rápido y me hizo por la quija. ¡Toy!
Y te tumbó.
Hasta ahí llegaron las ganas de boxear.
Hasta ahí llegó tu carrera profesional como boxeador. Nada, es un deporte, a mí me parece rudo, pero es verdad que la gente le apasiona. Y señores, acá, sí, de verdad, mueve muchísimo las apuestas.
Lo voy a decir ahora porque es mucho, pero te lo voy a dosificar. Después, más adelante, te tengo la historia de otro boxeador también.
Por favor, pero hoy es el día de los boxeadores, pero se pusieron de acuerdo. ¿Qué es esto? Por favor.
Ay,
señores, nada, por favor. Mira, hay una efeméride de hoy. Tú sabes que un día como hoy, el barco del Titanic, que se llamaba el Insumergible, a veces hay que tener cuidado con los nombres, zarpó unos días antes de la fecha y un día como hoy, pero del año 1912, estaba ya en el Atlántico navegando a una velocidad de 12 nudos. Un día como hoy. Hay que tener cuidado con los nombres, el Insumergible. Mm.
12 nudos, yo no soy un...
Pregúntale a Viñoli,
un lobo de mar. Ni
12
un,
nudos, Viñoli.
12 nudos, ¿cuántos kilómetros por hora son más o menos, señor productor? Como 15. No digas millas por hora. Te dije kilómetros. En Cuba no se usan las millas.
Sí, pero,
no
pero, la, pero la gente chico. Quizás sí conoce de las millas por la
no,
gente que
en Cuba es kilómetro
eso,
por
¿no?
hora.
¿No? Pero ¿cuánto? Él te está dando una pela al aire.
No, ¿viste que le grité?
Le
grité. Se le grité. 280 kilómetros.
Ponle un complaint a Jaco porque te estaba gritando.
Usa el dedo índice y busca en Google ahí en la computadora.
Por favor.
12 nudos, ¿cuántos kilómetros por hora son?
Hay una aplicación, porque tú tienes un teléfono tonto. Todo el mundo tiene un smartphone y tú tienes un teléfono tonto. Hay una aplicación que te manda los nudos a millas por hora.
Voy a buscarlo.
No
grites,
no grites.
¿Kilómetros?
¿Por qué se gritan de esa manera?
Él me gritó.
Tienen que quererse, hoy es lunes. Tienen que ser colegas que se quieran. Señores, yo no puedo seguir con esto mediando entre estos dos chicos. Ahí está el otro intentando buscar las millas y quién me mandaría a hablar del Titanic y los 12 nudos, pero nada.
¿Qué cosa más interesante?
Un día como también murió Josephine Baker. La cantante Josephine Baker en el año 1975.
Sí.
¿Encontraste lo de las millas, los kilómetros, los nudos? Nada, señores.
No.
Mira, escribió alguien acá, así que... escribió Agustín. Dice Agustín, buenos días a todos los del programa, incluidos los oyentes. Dice, bueno, le está festejando el triunfo de Lasso ¿En Perú? ¿Dónde fueron las elecciones en Perú o en Ecuador? Ubíqueme, yo estoy perdida en la mañana de hoy. Un poquitico perdida. Bueno, dice que está celebrando
el triunfo
de Lasso. Que no le gusta el boxeo. No le gusta el boxeo, Agustín. Dice que no.
Ay,
y seguimos con la cancioncita.
Fui a buscar los 12 nudos en kilómetros por hora y miren lo que
por
me salió.
Por favor. Las elecciones fueron en el Ecuador. Así que gracias a Agustín por escribirnos. Y El cubano de Finlandia. El cubano de Finlandia. ¿Qué dice? Ha mandado una foto de un paquete de filete de claria de 8 kilogramos, $40. Pues sí.
¿Pero esos son dólares finlandeses o son dólares que fabrica?
Yo
o son...
No sé si esto es un chiste o si es verdad que lo están vendiendo. En Cuba, cubano de Finlandia, por favor, cuéntame de esto.
Sí, sigue.
Dice, el filete de claria en su modalidad de listo para consumir tiene un costo de $40 cuando el cliente compra un paquete de 8 kilogramos. Si se toma en cuenta el mercado informal de divisas, cada kilo de filete de claria estaría costando 250 pesos cubanos. Wow.
Bueno.
Cuéntame más de esto, cubano de Finlandia.
Sí, que se esconda el jefe y que escriba, que dé más detalles.
Di que vas un momentico a fumar, no sé, a coger un poco de aire.
A escribir.
Y cuéntame un poquito más de esto, por favor, porque de verdad que me ha llamado muchísimo la atención este paquete que tú nos estás dejando por aquí para que se lo diera a Jaco.
Bueno,
dice Jaco que a él no le gusta, que él
mira,
no quiere...
pido de retirado, no me hace falta que me digas cuántos nudos son kilómetros por hora, son 22,
multiplicar.
Claro, 22, después que me salió una amiguita mía ahí mandándome un mensaje y la musiquita,
sí.
Lo encontré. Son 12 nudos, son 22.22 kilómetros por hora, así que son 22 kilómetros por hora. Dice Viñoli que no, dice la computadora que sí. Y yo le creo a la computadora, a ti no te voy a creer.
Bueno, estaba diciendo que Agustín estaba, bueno, felicitando al nuevo presidente de Ecuador que se llama Guillermo Lasso, que es derechista y derrotó al correísta Arauz. Así que nada, ahí está.
Mira, Lázaro seguro que sabe, 12 nudos por hora. Viñoli, no te voy a preguntar más nada. Lázaro, cualquier cosa que tenga duda, te voy a preguntar a ti.
Bueno, pues... Alfredo, un nudo es una milla por hora. Entonces, porque el nudo es velocidad, milla por hora. Una milla por hora es un nudo. Entonces,
Lázaro, acuérdate que hay millas náuticas y millas terrestres. Yo en eso tengo un nivel de perdición y de confusión.
Déjalo que te explique, que el que sabe, sabe, y el que no sabe, atiende.
El que no sabe.
Entonces, una milla náutica tiene 1.6 kilómetros. 1.6. Si tú multiplicas 12 por 1.6, te da 19.2 kilómetros la milla náutica.
Te digo, el que sabe, y el que no, como tú, tiene que atender.
Así que acuérdate, una milla es 1.6 kilómetros lineales, una milla náutica. Bueno, pues tengo para ustedes, Exilda y Alfredo, la nota del Centro Huracanes de Miami, donde dice que se ha emitido un mensaje de alerta, atención Fuente Viñoli y amigos, para toda la región del Caribe Oriental, específicamente para las vecindades de la isla de San Vicente, en el arco de las Antillas Menores, donde el volcán Le Soufriere se ha mostrado muy activo en las últimas horas. En opinión de los especialistas del Centro Huracanes, las cenizas y los fragmentos de rocas despedidas por el volcán están reduciendo en alto grado los índices de visibilidad para la navegación, con peligro para la vida. Y urge a los navegantes del área que cualquier evento especial lo deben reportar al teléfono del Centro Huracanes 305-229-4424. Vamos a repetir el teléfono del Centro Huracanes para cualquier persona que quiera dar a conocer un evento. 305-229-4424. Así que peligro por la zona de San Vicente. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con actividad de lluvias y chubascos aislados en zonas de la costa norte y en el interior. Las mínimas entre los 22 y los 25, las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, hay poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Bueno, ya se me pasó un poco la molestia que tenía con el productor.
También la activista, sí.
¿Qué pasó?
No sé,
nos están hablando desde más allá.
7:30 de la mañana, Jaco. Un saludo, por supuesto, a todos los que nos escribieron en esta mañana. Agustín, el cubano de Finlandia, por favor, pide permiso, 5 minuticos, y cuéntame un poquito más de esta foto que nos enviaste. A Marlon, que está en Campo Florido, a Marta María, que nos está escuchando, y bueno, se une a la familia de Tempranito y de Mañana. Todos pueden escribir, señores, a tempranitomarti@gmail.com.
Marta María, ¿en qué parte de Cuba está? No dice.
No me dice.
Que me diga, que quiero saber en qué parte de Cuba está Marta María.
¿Pero por qué eres así?
No, porque yo sé que nos estaban escuchando mucho en Santiago, en Manzanillo, entonces para saber...
En Holguín tenemos muy buenos oyentes en Holguín que nos escriben también, así que...
Marta María, como yo sé que te gusta el boxeo, después, próxima media hora o la otra también...
No, por favor, no.
¿Para qué?
Me niego totalmente a seguir escuchando hablando de boxeo.
¿Qué quieres hablar ahora del reloj, del Rolex de Viñoli que flota?
Viñoli tiene un Rolex.
El único Rolex que flota en el mundo.
Ya, así vamos con un Rolex.
Tú sabes que el de verdad... Tú lo tiras y chuculum, si no lo coges con un jamo, eso sigue hacia las profundidades. El de él flota.
Lo compró en los chinos.
Muchachos.
Lo más seguro. Igual que los pececitos. Del mismo lugar de los pececitos.
¿Qué tú te piensas?
Del chino, dice que el chino tercera mano.
Por favor, de ahí
también son los pececitos plásticos, esos que parecen tan reales, tú lo has visto.
Sí.
Pero muy reales.
Si es cuando salta del bote, tiene que dejar el reloj arriba, porque si no puede bucear. El reloj lo lleva para arriba.
Por favor.
Esto está lleno de aire. Esas piezas son de calamina. Un Rolex de calamina. Qué vergüenza, caballero. Y después se lo enseña a uno y dice, mira esto. ¿Qué cuento? Mira esto. Si eso pesa menos que una peseta 40, veo. 7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El régimen cubano cortó este fin de semana los servicios de Internet y telefonía celular en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, ubicada en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba. Del corte dio cuenta la activista del UNPACU, Anabelkis Ferrer, hermana del coordinador nacional de la organización, José Daniel Ferrer. Según afirmó en Twitter, este y otros miembros de la organización opositora presentes en la sede fueron privados de los servicios de Internet y telefonía móvil. Raúl Castro y Díaz-Canel, a través de Texa, vuelven a interferirles los servicios de Internet y telefonía móvil, denunció Ana Belkis. Y activistas y periodistas independientes cubanos fueron blancos de otro domingo de represión en el que se les impidió salir de sus casas o se les cortó el acceso a los servicios de Internet y telefonía móvil. También lo tuvo desde La Habana la comunicadora independiente Luz Escobar, de 14 y medio, y explicó posibles razones para estas medidas.
En La Habana, desde hace varios días, varios activistas, periodistas y artistas están reportando en las redes vigilancias de la seguridad del Estado en sus casas. Otros han reportado el corte de internet en sus teléfonos móviles y otros la línea completa, sin servicio de señal para hacer llamadas ni servicio para internet por datos móviles. El contexto en Cuba ahora mismo es difícil. La UNPACU acaba de realizar una huelga de hambre de varios días. El domingo pasado, frente a la sede del Movimiento San Isidro, ocurrió una protesta espontánea ante el arresto arbitrario e ilegal del rapero Michael Absorbo. Todos salieron a la calle a cantar Patria y Vida. Entonces, el gobierno ha insistido en la represión nuevamente contra todas las personas que tienen que ver con el Movimiento San Isidro y con el 27N. Muchos han amanecido sitiados, otros con vigilancia real de la policía. O sea, no se trata de un oficial de la seguridad del Estado solamente. Esto es importante señalarlo. Es oficial de la seguridad del Estado con una patrulla de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria, en la esquina, de manera tal que si la persona intenta salir, es detenido y, bueno, llevado a una unidad de policía donde puede pasar toda la jornada o incluso, como ha pasado en otros momentos, 2 y hasta 3 días. La experiencia me dice que esto puede estar dado por dos razones. Una, el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que tendrá lugar esta semana, y otra, la habitual represión de ellos ante los temores de una explosión social, que, bueno, ante la movilización de todas estas personas en el Movimiento San Isidro y otras convocatorias que tienen que ver con la libertad de expresión específicamente y el derecho a tener derechos, entonces ellos están bastante atemorizados. Esta semana, el presentador de televisión, Humberto López, que como sabemos se ha dedicado a desacreditar a artistas, a activistas, a opositores en la televisión, insinuó que el Movimiento San Isidro tenía una gran responsabilidad de lo que había ocurrido, que algunos tenían COVID, estuvieron insinuando varias cosas y dijeron también que el 27N tenía una reunión. Puedo intuir que este asedio que hay, esta vigilancia y estos cortes de servicio telefónico tienen que ver también con esto que dice Humberto.
Y el Centro Cubano de Derechos Humanos, dirigido por la economista Marta Beatriz Roque Cabello, indicó que su informe sobre el mes de marzo, que el primer trimestre del año ha sido desastroso para la sociedad y la economía. El documento dice que llegó la tercera ola del virus en marzo y es un secreto a voces que los médicos tienen que esconder la realidad de las muertes por la pandemia. Acerca de la economía, recuerda que el primer ministro Manuel Marrero dijo que la producción de alimentos era el tema más sensible que afrontaba el país y que le dejó saber a funcionarios del Partido Comunista que el pueblo no come planes. El informe advierte textualmente que la pesadilla nacional sigue sin solución y empeorando a ritmo que contradice cualquier pretensión oficialista de lograr la soberanía alimentaria. En ese texto o en ese contexto, el Centro Cubano de Derechos Humanos lamenta que los salarios se pagan en pesos y las compras se hacen en dólares de Estados Unidos, lo que crea un obstáculo grande al progreso. Y el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, resaltó que el mensaje principal de su reciente viaje a Centroamérica fue el compromiso de la administración Biden a la región y que se trabaja para aliviar las condiciones que han impulsado una migración masiva hacia el norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, visitó recientemente Guatemala y El Salvador como parte de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar los crecientes niveles de migración desde la región. A una pregunta de qué medidas está tomando la administración para frenar la llegada de niños a la frontera, el funcionario dijo que se trabaja con los países y organizaciones internacionales y se trata de mandar un mensaje claro sobre los peligros de la migración ilegal.
Hemos hecho es no solamente reforzar, sino que construir nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también con organismos internacionales que han estado y tienen una larga experiencia, pero lo que requeríamos todos era un esfuerzo para coordinar nuestras actividades para asegurar que personas que necesitaban protección podían acudir a esa protección de maneras que no tuvieran la necesidad de cruzar fronteras o de llegar hasta los Estados Unidos para acudir ese apoyo. También estamos trabajando para asegurar que todos estamos mandando mensajes claros, información clara a nuestros pueblos acerca de de los peligros que representan esta migración irregular.
También se le preguntó a Zúñiga sobre los esfuerzos del gobierno de Biden para abordar las causas fundamentales de la migración en la región, entre ellas la corrupción.
Nosotros no estamos tratando de imponer un modelo de los Estados Unidos. Estamos ayudando a nuestros socios a implementar a sus propias leyes y a sus propios compromisos. O sea, no es algo ajeno la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Al contrario, lo que hemos hecho en Centroamérica en los últimos años ha sido apoyar y dar pleno apoyo a los actores nacionales, fiscales, jueces, investigadores, policías, periodistas y otros que han mostrado un compromiso con la lucha contra la corrupción.
Zúñiga dijo que en su viaje también se reunió con la sociedad civil, el sector privado y la prensa para ver qué pueden hacer en conjunto para establecer condiciones favorables al crecimiento económico y social para atender las dinámicas que han impulsado el flujo de migrantes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Gracias, Marta María, por decirme que eres tremenda fanática del boxeo. Ahorita te voy a complacer. Gracias por decirme que eres de Mayabeque. Así que aguántate que ahorita te voy a hablar un poquito más de boxeo. Gracias, Marta María.
No,
gracias.
No, de todo lo que él ha dicho, señores, la única verdad es que es de Mayabeque. Pero ella escribió bien clarito aquí. Aquí. El boxeo no me gusta.
No me levante la ceja, que tú no eres María Félix.
Bienvenida al club.
No me levante la ceja, que tú no eres María Félix.
No soy María Félix.
Claro que sí, clarito.
Pero me mando un carácter.
Ella cometió un error de mecanografía y en lugar de decir que sí, dijo que no, pero es sí. Le gusta el boxeo.
Tú sabes que la casa de María Félix, donde se filmaron muchas películas, ha sido vendida, ahora hablando como los locos, en una bobería de dólares. Pero fíjate, quien la compró, serían como, bueno, muy barata la vendieron, muy, muy barata. Pero entonces Hollywood está buscando para financiar y para pagarle a este hombre, él va a seguir siendo el propietario. Pero para entonces recrear esta casa de nuevo y hacerla al mismo estilo, pero arreglarle todo, todo, todo. Porque esta casa apareció en muchísimas películas de María Félix. Un chismecito.
Bueno.
Pero tengo carácter. Déjame decirte que Marta María dice que no le gusta el boxeo. Lo repito.
Dile que me lo diga a mí en persona.
No
que
te lo puede, no
que
te
saque
lo,
una visa y que
no
venga aquí
lo puede
que me
decir
lo diga
en persona.
A mí en persona.
Entonces, bienvenida al club, Marta María. No voy a permitir que hables más de boxeo.
No, le tengo que empujar la historia de este boxeo porque mañana no es el aniversario, no, así que se la tengo que empujar.
No.
¿Qué dice?
Ay, por favor. En primera que son las 7:42.
Ah, verdad, verdad. Verdad, verdad. 7:42 de la mañana. Ahora tenemos un segmento de el Ley de Animales con nuestra colega Ariadne González. Vamos a escucharla.
Así es, muchas gracias. El gobierno cubano hizo público el decreto Ley 31 de Bienestar Animal y además su reglamento Decreto 38 después de casi un mes de su aprobación y bajo la presión de los activistas que ya estaban exigiendo la implementación de herramientas para la defensa de los animales. El decreto, que fue publicado en la Gaceta de la República en su edición extraordinaria número 25 del 10 de abril del año 2020, dice que supone regular los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales para garantizar su bienestar con el enfoque de una salud. ¿Se entiende? Y así aparece en el texto, por bienestar animal, el adecuado estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Sin embargo, en el documento existen contradicciones. En el artículo 9 se prohíbe a los ciudadanos inducir el enfrentamiento entre animales de cualquier especie. No obstante, el mismo artículo hace la excepción si una autoridad competente de la sanidad animal sí lo aprueba. O sea, que quedan autorizadas las peleas de gallos que lleva a cabo la empresa de Flora y Fauna. Escuchemos lo que opina el animalista e integrante del Movimiento San Isidro, Yacer Castellanos.
Hay personas muy preparadas dentro del movimiento animalista, que han presentado sus propias propuestas de cómo podría funcionar la protección animal en Cuba a nivel nacional, y han brindado su colaboración desinteresada. Incluso he escuchado más de una ocasión que se han negado, han dicho que no necesitan siquiera retribución monetaria para hacerlo, ¿no? Son muchas las personas que hoy día hacen su vida mucho más difícil por tratar de aliviar el sufrimiento de los animales en Cuba. Me parece muy triste que un país con tanto potencial esté existiendo, voy a decir, de una manera tan disfuncional. Es una pena que estemos enfrentados unos con otros en vez de estar colaborando con nuestros dones para hacer de esta nación un lugar mucho más humano y habitable. Creo que la importancia del bienestar animal va mucho más allá de lo más visible, de la salud física, que es con lo que generalmente lo asocian las instituciones que deberían ocuparse de eso en sus pronunciamientos. Creo que eso alcanza nuestra salud psicológica, moral, emocional, espiritual. Que hayan animales en tan mal estado conviviendo con nosotros, creo que eso está afectando, nos está afectando psicológicamente a todos. Lo que desgraciadamente quizás una buena parte de la población no es consciente de eso. Eso habla de hecho muy mal del estado de la sociedad en general. El hecho de que los ciudadanos aceptemos convivir con escenas tan dolorosas, ¿no? Que eso esté naturalizado en la vida cotidiana, ¿no? Creo que el bienestar animal, a pesar de ser bastante subvalorado por muchos en materia de prioridad, de importancia, es uno de los tantos aspectos que necesita mejorar en nuestra realidad para empezar a restablecer, yo diría, la dignidad de nosotros mismos como individuos.
Y hasta aquí esta sección de Bienestar Animal. El próximo lunes regreso nuevamente con mucho más del movimiento animalista.
7:46 de la mañana. Exilda Arjona.
¿Cree usted? ¿No vas a hablar de boxeo?
No, todavía.
¿Cómo que todavía?
Todavía no, si Marta quiere que yo le... No, no, me ayude.
Ya dijo que no. Bueno, sigue tu historia.
No, me abra los ojos que no te voy a echar gotica.
Sigue la historia.
Exilda Arjona, ¿cree usted que sería dañino beber alcohol antes o después de vacunarse contra el COVID-19?
Jacomino.
Vete
para tu casa.
Yo sabía que
Jacomino, mire, yo te voy a pagar el día de hoy. Jacomino, por favor, vete ya. Vete, yo te pago lo que te queda del día ya.
No hables más de boxeo.
No, ni un boxeo más.
Ya, mi hijo, ya, por favor.
A esta muchacha no le gusta el boxeo.
¿Qué muchacha?
A la que llamó, a la que escribió.
A Marta María. ¿Qué tú sabes?
Si tú no leíste el correo.
Pero lo estoy diciendo yo y tú me crees, ¿verdad?
Vete, Jacomino.
Niño, ¿cómo se llama el reloj ese que tienes puesto? Échate para acá. Ven acá, dejamos leer tu momentico. No. El cloaca 360 que tienes.
El reloj de Jaco se llama así. Si me tiras, se hunde.
No, es de Viñoli.
¿Es de Viñoli?
Es de Viñoli. ¿Tú sabes las islas plásticas esas que están en el medio del Pacífico?
Bueno, a ver, vamos.
Ahí hay cantidad COVID, de relojes que flotan de Viñoli COVID, que ha perdido.
Estamos hablando de la pandemia COVID-alcohol.
A medida que más estadounidenses se vacunan contra el COVID-19, surgen muchas preguntas sobre lo que debería o no hacerse durante los días antes de ponerse la vacuna, así como los días posteriores. Una copa de vino para celebrar podría rondar la mente de los que se han vacunado recientemente, y hasta ahora no existe una guía oficial ni recomendaciones sobre si se debe evitar beber alcohol antes o después de ser inmunizado. En mi caso, yo...
¿Eso lo escribiste tú?
Sí. Uh-huh. No, ahora yo en mi caso. Uh-huh. Me puse la vacuna Moderna y yo dije, tengo que preguntar. Sí, vaya, un traguito, no viene mal. Y me dijo la persona que me inyectó, usted puede tomar, pero que no sea en exceso. Le dije, claro, porque el problema es con la policía, no con los médicos. Me dijo, exactamente. Así que yo tomé. Esto quiere decir, sigo leyendo este reporte del periódico.
¡Ay, qué bueno que ya se te pasó la
borrachera! Siempre estás en lío y en el dilema, muchacho. Siempre buscando un problema.
Esto quiere decir que las personas deban pensarlo dos veces antes de tomar un par de copas, sobre todo si se considera la posibilidad de que se presenten efectos secundarios de alguna de las vacunas contra el coronavirus. Todos los síntomas de la respuesta inmunológica a la vacuna, como fiebre, dolores corporales y otros, son comunes, dijo la doctora Angela Hewlett, del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Beber mucho podría aumentar estos efectos secundarios y hacer que la persona se sienta peor. En conclusión, un trago para celebrar está bien, pero debe beberse con moderación.
Fuerza de voluntad, le pido a Dios. Fuerza de voluntad, le pido a Dios.
Pero festejar después de la vacuna.
Y antes también, antes. Pues yo conozco una gente que estaba fajada con la computadora y no podía coger un turno, La voy a mirar así como quien no quiere la cosa. Y dijo, ¡eureka! Cuando consiguió el turno. Y debe de haberse...
Sí, conseguí la cita, pero no.
¿Ya te vacunaste?
No, hoy me toca.
No.
Sí.
No, qué emoción.
Oh, qué emoción.
¿De qué vacuna te vas a poner? Misma que la mía, que recontera
todo. Voy a seguir moderna. ¿Tú,
no duele?
Tú te pusiste la vacuna para modernizarte. Yo voy a seguir moderna.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luna.
Señores, nada, usted busca su cita online, la hace y nada, ahí va y pues a seguir para adelante porque la vida continúa. Mira todas las dificultades que hay en Cuba con todo esto de la soberana y en fin.
Mira lo que
dice esos nombres que le ponen a las cosas, vacuna soberana, por favor.
Iba a decir Matilda, Abdala.
Abdala, ¿verdad?
No sé por qué me vino a la mente Matilda. No,
bueno,
Matilda
te vino Matilda por la vaca.
Matilda era la vaca.
Porque oíste el brujito de Burujo.
Mira, dice el artículo del Nuevo Herald, en el extranjero, las autoridades de salud rusas se han pronunciado enérgicamente sobre mezclar el alcohol con la vacuna contra el COVID-19. El doctor Alexander Pérez, pero el apellido no lo sé decir, que ayudó a crear la vacuna rusa Sputnik V, le advirtió a la población no beber al menos durante 3 días antes y después de cada dosis. ¿Qué te parece?
A los rusos.
En el caso de esta vacuna Sputnik V, pero aquí te dicen que puedes beber, como siempre, con moderación, es que no hay necesidad. Así que...
Decirle a un ruso que no beba. Ajá, ok. Dice Marta María, como me divierto con ustedes. Gracias, Marta María,
por escribir.
No vas a hablar de
Marta
boxeo.
Marta María está deseosa.
No. Aquí el único que está permitido que pueda hablar de boxeo es Edenio.
Mira cómo soy yo el que te hablo los ojos.
A mí no me importa. El único que puede hablar de boxeo en estos momentos es el especialista. Edemio Navas, tú no estás autorizado.
Aprovecha.
Edemio, muy buenos días.
Aprovecha y échame.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenos días también para Jacomino, Teudi, y por qué no, para un señor ahí, que cuando se habla de boxeo hay que hablar con él, porque se la sabe toda, Sobre todo la época de Ultiminio Ramos. Él ha sido fanático siempre de...
No, tú sabes lo que pasa, Edemio, que un día como hoy murió Sugar Ray Robinson. Entonces, tengo que hablar un poquito de Robinson porque me lo pidió de Cuba Marta María de Mayabeque.
Pero tú insistes.
Y acá no quiere, pero bueno, tú sabes que te voy a hablar del mejor.
Sí, sí. Para mí, Mohamed Ali y Sugar Ray Robinson, no Leonard. Leonard está entre los grandes, ¿no? Pero bueno, este otro Sugar, un fenómeno, ¿no? Un gran campeón mundial que hizo historia en el boxeo profesional. Y bueno, ahí hay que también hablar de los cubanos. Pero en el caso de Ray Robinson, señores, ganó casi 200 peleas. Ya eso no se ve. Cuando Chávez llegó a 100 peleas, era un fenómeno. Robinson se retiró con 109 knockouts y 174 victorias. Y perdió 19, de las cuales, bueno, solamente una derrota por knockout. Y en su último combate, en el año 65, perdió contra Archer, aquel gran combate que fue de 10 rounds, ya pesando 160 libras. Leonard, ya un poco mayor, pero hizo una carrera realmente increíble, victorias importantes en su batalla con Randall, con Benchman, con Bettini y bueno, los grandes de esa época. Hay que quitarse el sombrero con Sugar Ray Robinson. Así que un gran honor, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de ver aquella pelea con Carmen Basilio, con el cual perdió, después en la revancha le ganó con Fulmer, con Jim Fulmer, con Orson, con grandes señores. Te pones a ver esas peleas de Sugar Ray y fue increíble. Bueno, señores, vamos a hablar de la NBA. Me lo pidió Fuentes Viñoli que tocáramos el tema del cubano Brook López. Ayer domingo anotó solamente 9 puntos. Vino su equipo atrás, anotó 39 cartones en el cuarto y último tiempo. Y bueno, derrotó el Milwaukee al equipo de Orlando 124-87 en la continuación de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí, de Estados Unidos. Y antes de Tocompo jugó poco, terminó con 7 cartones, 21 puntos el jugador de Grecia. Filadelfia se mantiene ahí empatado en primer lugar con Brooklyn este último fin de semana. En Brooklyn había estado unos cuantos días en primer lugar, pero ahora ambos comparten la cima. Y el Miami Heat, que está en segundo lugar, está 3 partidos por encima de los 500, 28 y 25. Después estaremos hablando sobre las 8:49 de los partidos de ayer de la NBA. El Heat, que derrotó al Portland 107-98. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, señores, los cubanos, ayer domingo Yadiel Hernández, el matancero, se fue 4-0, bajó a 143. En tanto, Nick Castellanos también se fue de 4-0. Hosmer de 3-1. Adrián Morejón, el pitcher cubano, abrió, se sintió un poco mal y no pudo terminar el partido y se fue en la misma primera entrada. Johan Oviedo, que está buscando su primera victoria en Grandes Ligas, lanzó de relevo. En tanto, Nolan Arenado se fue de 3-1 con un boleto, batea 3.33. Luis Robert Moirán conectó un sencillo ayer domingo de 5-1. Pito Abreu de 4-1 y Joan Moncada se fue en blanco en 5 turnos al cajón de bateo, al igual que Jorge Soler de 4-0. Y Urchela, un colombiano, bueno, ayer hizo historia, conectó un doble, un jonrón, se fue de 5-4, 3 impulsadas en la victoria de los Yankees 8-4 ante el equipo de Tampa. Y aquí Yandy Díaz, como hombre proa del pelotero de Santa Clara, conectó un sencillo, anotó una y recibió un boleto batea para 214. Y el pinareño Randy Arozarena, bueno, favorito para ganar el premio Novato del Año en el 2021, conectó su primer jonrón en la actual temporada de las Grandes Ligas, batea 314, el muchacho de vuelta abajo. Kiki Hernández, ayer domingo muy bien, de 5-2 al cubano boricua con un impulsado, 2 anotadas, pero hay un pero ahí, Exilda y Jacomino. ¿Saben lo que hizo ayer Julito Martínez, el cubano americano? Bueno, solamente conectó 3 jonrones, ¿qué les parece? De 6-4, ayer Julito Martínez, un sencillo, 3 jonrones, 4 impulsadas, 4 anotadas y tiene un promedio ofensivo de 472 en el triunfo en un festival de batazos de su equipo, el Boston, 14-9 ante los Orioles de Baltimore. Así que una gran jornada dominical para el cubano americano Julito Martínez. Los líderes en la Liga Americana, Boston, Cleveland y los Astros de Gurriel y Filadelfia, así como Cincinnati y los Dodgers de Los Ángeles por la Liga Nacional. Más deportes un poco más temprano, a las 8:49 de esta mañana. Buenos días.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo a ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Si usted acaba de sintonizar Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se acaba de perder 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Y para Marta María en Mayabeque, Marta, ¿viste cómo Edemio me sapió todo lo que te iba a decir de Sugar Ray Robinson? Yo me había pasado horas preparando todo lo que Demio dijo de memoria, porque Demio es una enciclopedia. Yo eso no me lo sabía de memoria, lo tuve que buscar, anotar en un papelito, hacer referencias cruzadas, lo puse en una pizarra, le puse una tachuela, me lo escribí en la mano, pues tú sabes, como en los chivos que uno se escribe en la mano.
Ay, como el chivito de ahorita.
Como los chivitos, me lo escribí todo, y llega Edemio, le digo, Edemio, voy a hablar de Sugar Ray Robinson, y empecé a decir, me perdió con fulano, me engano, el otro le dio patita, y va, se cayó, se levantó, se limpió, se lo tapó. Y me sapió todo.
Tú sabes por qué te pasó eso, ¿verdad?
Por decir de lo que iba a hablar.
Porque desde un principio te estoy diciendo que no hables más de boxeo. Y cuando apareció Edemio, te dije que el único indicado y que tenía todo el permiso de tempranito de mañana para hablar de boxeo era él. Simple y llanamente, él me hace caso, cosa que no hace usted.
Ok, te lo voy a decir cubano.
Señor Jacomino.
Te lo voy a decir cubano. Tú estabas defendiendo a Marta María para que no se empujara ese bloque de boxeo en mi voz. Pero se lo tuvo que empujar en la voz de Demio.
Con un especialista me basta. Tú no eres especialista. Ni en tu casa. Así que dale.
Ay, déjame mirar para Viñoli, que está más feo que tú, pero por lo menos hace rato que no me enfado con él.
Al menos Viñoli no habla de boxeo. O no insiste en hablar de temas que no nos gustan.
Él habla
ni
de,
a Marta María,
él
ni
habla
a mí.
De relojes que flotan.
Y de peces, pero bueno, dale.
8:03 de la mañana. Tiempo de noticias en Radio Martí.
Y estas son las informaciones. La activista Ileana Hernández denunció ayer en Twitter que un agente de la seguridad del Estado estaba vigilando su hogar y que no podía salir. Ahí sigue el represor, debe estar leyendo todos los comentarios que han puesto en la directa de Cibercuba, dijo Hernández acerca de un video que publicó y que muestra a la gente del régimen. Por cosas así, dijo Hernández, Cuba es denunciada en los informes mundiales de los derechos humanos. Y la canciller de España elogió ayer domingo el nivel de las relaciones con Cuba, pero evitó referirse a la represión contra el movimiento San Isidro. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores de España, aseguró que las relaciones entre Madrid y La Habana gozan de buena salud y son cordiales, francas, claras y fluidas, aunque, según dijo, ambos gobiernos no están de acuerdo en todos los temas. En una entrevista con los periódicos del grupo editorial Prensa Ibérica, la canciller española no respondió a una pregunta sobre la situación delicada del movimiento San Isidro en Cuba. En cambio, dijo que habla regularmente con su homólogo cubano Bruno Rodríguez. Según González Laya, España sigue interesada en la economía y la inversión española en Cuba, aunque apuntó que existen otros ámbitos, como el de la sociedad civil y cuestiones más políticas, en los que hay puntos de mayor y menor acuerdo. A la pregunta de cuál postura defiende España en las cuestiones de índole política, la canciller respondió que siempre busca hacer valer el sistema español, que es el de la democracia y el respeto de los derechos y las libertades. Además, indicó que tales asuntos forman parte del diálogo con las autoridades cubanas con respeto y firmeza. En este sentido, dijo que ambos gobiernos mantendrán un diálogo muy franco en la próxima cumbre iberoamericana del 21 de abril en Andorra. En otro momento de la entrevista con los periódicos del grupo Prensa Ibérica, Arancha González Laya elogió el cambio de postura de Estados Unidos con sus socios y aliados europeos, aunque, según dijo, todavía quedan otros sectores como las medidas de Estados Unidos bajo el esquema Helms-Burton que castiga a los inversores extranjeros en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y la BBC de Londres publicó un reportaje sobre el descontento en Cuba y las protestas de los artistas. El título de la nota es una declaración del rapero Michael El Osorbo con el que está lo que está pasando en Cuba. Ahora es la muestra de que este pueblo se cansó, que ya no aguanta más. La BBC reporta que los vecinos del barrio San Isidro impidieron hace pocos días que la policía arrestara a El Osorbo. Fue un inusual desafío a las autoridades, destacó la emisora británica. La BBC también informa sobre la huelga de hambre de los activistas del Umpaku y la popularidad de la canción Cuba o Patria y Vida, en la cual canta El Osorbo. Todos esos acontecimientos, dice el rapero, demuestran que hay cosas que están cambiando en Cuba. Acerca de Patria y Vida, El Osorbo dijo a la BBC que es una canción que ha despertado mucho pueblo, que ha vuelto un símbolo, un himno. Es una canción de protesta con el lenguaje y las formas del barrio, afirmó el rapero. En otra información, las Crudas Cubensi, una pareja de hip hop y artivismo fundado en La Habana en 1999, aseguran que en Cuba se están dando las condiciones para un cambio a la democracia. Yolanda Huerga tiene los comentarios desde Austin, Texas, de Odaimar Cuesta, una de las integrantes del dúo que emigró en el año 2006.
En la isla se ha formado el caldo de cultivo que conducirá a la recuperación de la democracia en el país, dijo la artista Odaimar Cuesta, una de las integrantes del dúo cubano Crudas Cubensi, asentadas desde 2006 en Texas, Estados Unidos.
El activismo que se está haciendo en Cuba ahora mismo está en diferentes niveles. De cualquier manera está fuerte, está intenso. Yo siento que más allá de los activistas y los artistas, el pueblo también se está despertando. Siento que todo lo que está pasando como un caldo de cultivo para la resurrección. ¿Qué creemos en el movimiento San Isidro? Pues cuando voy a Cuba, estoy cerca ahí en el barrio en San Isidro. ¿Y qué creo de ese movimiento? Que es un movimiento fuerte, que es un movimiento inspirador. Y también mucho amor, mucha che y muchas bendiciones a todos los activistas y artistas dentro y fuera de Cuba que estamos empujando porque Cuba haya un cambio.
Odaimar Cuesta y Oliver Prendes, Oli Crude, la pareja de hip hop activista por el feminismo negro queer, surgió en 1999 como respuesta a lo que consideraban una gran falta de representación de las mujeres.
Empezamos haciendo rap, seguimos haciendo rap contestatario, rap activista, rap mujerista, rap feminista, rap afrocentrado, rap revolucionario para desmantelar de alguna manera con nuestras canciones y nuestras acciones y la unión de toda la comunidad el poder hegemónico blanco cis heterosexual de este mundo donde vivimos. Promovemos libertad de existir, libertad de ser, libertad de expresarse. ¿Y lo promovemos dónde? Globalmente, en Cuba, en el Caribe, en Latinoamérica y en el mundo entero.
Las Crudas también hacen poesía y artes visuales. Para ver su obra pictórica, visitar el sitio vozfen.org. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el domingo que sería un grave error para China intentar cambiar el status quo en torno a Taiwán. La preocupante, dijo Blinken, son las acciones cada vez agresivas de China en la región, lo que eleva las tensiones entre China y la isla democrática de Taiwán. Blinken subrayó que Estados Unidos tiene un compromiso de largo plazo de proteger a Taiwán y de garantizar la paz y la seguridad en la región. Por su parte, el diario The New York Times considera que la política de presión máxima sobre el gobierno de Irán no ha tenido resultados y que lo mejor sería que Estados Unidos regresara al pacto internacional que restringe el programa nuclear de Irán. El editorial del Times recuerda que las potencias mundiales firmaron un acuerdo con Irán en el año 2015, pero que la administración Trump retiró a Estados Unidos el pacto en el 2018. El New York Times dice que desde entonces Irán no ha mejorado su comportamiento y ha fortalecido su programa nuclear, como por ejemplo los niveles de enriquecimiento de uranio. El diario siente un cauteloso optimismo sobre los esfuerzos diplomáticos de Washington en torno a Irán y ha advertido que si no se regresa al acuerdo internacional, los observadores de la ONU a partir de mayo no podrán visitar las instalaciones nucleares de Irán. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana aquí en Radio Martí. Exilda, mira qué cosa más linda esta. Esta frase que el otro día estuvimos hablando de frases del libro El Principito. Dice, todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan.
Siempre hay que tener un poquitico de infancia en tu corazón.
Por eso
y acordarte veces, de muchas cosas buenas que uno...
Por eso algunas veces los viejos cuando empiezan a regañar a los muchachos dicen, pero estos niños que no sé qué... Oye,
acuérdate
que tú hace niño. 60, 70 años hacías eso.
Por eso tú tienes tantos recuerdos.
Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Mira esta qué linda. Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas.
Está bueno, repítelo.
Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. ¿Verdad que se quedó vacío este hombre? Antoine de Saint-Exupéry. 8:11. ¿Qué clase de francés? 8:11 de la mañana. Tiempo de darle la bienvenida aquí en Tempranito y de mañana a Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día. Bienvenido, Tomás.
Bueno, buen día, Alfredo. Buen día, Exilda. Buenos días. Amaneció romanticón, Alfredito.
Bueno, no sé, porque anteriormente estaba hablando de boxeo y ahora...
Bueno,
y
él ahora, es
multifacético. No sé, ahora de momento comienza a hablar de frases del Principito. No sé qué decirte.
Sin multivitamínico.
Yo estoy aquí así, mira, anonadada totalmente, porque ha ido de palo. Parrumba, en buen cubano. Buenos días,
bueno,
Tommy.
Lo mismo te habla ella que te tira un guaguacú.
No, no, lo que sea, lo que sea. Está hoy, está afilado.
Un estuchito.
Sí,
bueno,
estuchito.
Vámonos con los temas.
Sin postal, un estuchito sin postal.
Vámonos con los temas de Cuba al día. En la jornada actual, bueno, pues finalmente, luego de tanto secretismo, el sábado, el gobierno cubano publicó ya finalmente, tras presiones de los animalistas cubanos, la ley de protección animal. Sin embargo, pues quedan excluidos de la aplicabilidad de la ley las peleas de gallo de los muchachones de Guillermo García y la empresa La Flora y Fauna, y también el sacrificio de animales por razones religiosas. Hablaremos con animalistas en la isla para ver cuán inclusivos consideran ellos que es esta ley. El viernes comienza el octavo congreso del partido. ¿Quién lo diría, Alfredo? Ya vamos por el octavo.
Sí.
El viernes, están en las mismas.
Sí, en las mismas. No, peor. El congreso del partido y hay una plataforma, Cuba Humanista, estará en el espacio de hoy porque tienen recomendaciones en lo económico, lo político y en lo educacional para, si quieren escucharlo, ¿no? Los oficiales y los funcionarios que acudirán a este congreso. También, pues, la situación de unas familias numerosas albergados en Arroyo Naranjo desde hace más de 2 años que han dado como límite al día de hoy, o si no van a ir a la calle a protestar. Son personas, Exilio y Alfredo, que están allí porque perdieron sus viviendas en la zona de Centro Habana y Habana Vieja, el casco histórico de la capital, por derrumbe. Ahí hay aproximadamente 15 o 20 familias y 57 niños. Hay que ver las fotos que tenemos, cómo viven, los baños comunes, duermen en el piso. Han acudido a todas las instancias y no hay solución. Esto es el reparto Viteras ahí en Arroyo Naranjo. Estarán con nosotros hoy en el programa. El tema del COVID no puede dejar y vamos a enfocarnos en la capital. Como ustedes saben, desde la pasada semana están anunciando medidas restrictivas. Ahora ayer dijo Iribar, el alcalde de La Habana, que es que están en estudio, no saben cómo implementarla, parece que viene el cierre total ante la situación, y en medio de este contexto, un tema que te interesa mucho, Silvia, aumentan los números pediátricos, cifras récord, y ya reconoció el gobierno la primera niña muerta de 4 años por COVID. Todo esto lo tendremos en el espacio, y vamos a finalizar con la protesta que hubo el viernes en Ciudad de Ávila, que ayer fue que liberaron a uno de los autores que fue detenido en su casa violentamente por tropas especiales.
Pero Tommy, el recorrido tuyo es amplio.
Como siempre.
Yo estaba escuchando lo de alcalde e intendente. Total, ¿para qué les están poniendo estos títulos cuando no están resolviendo nada?
Pregúntaselo a Alfredo.
A los ciudadanos, por favor.
Alfredito, para repartir la botella.
Y ahorita se hacen llamar representantes y senadores también.
Intendentes y alcaldes.
Buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tommy.
8:15 de la mañana, tenemos una llamada telefónica. ¿Quién nos llama?
José Pérez, de Indiana. Dios bendiga.
José.
Al colectivo de tempranito de la mañana, a mi pueblo cubano.
Muy buenos días.
Buenos días. Un abrazo desde acá, desde Miami.
¿Por dónde andas manejando hoy?
Estoy en Edgar, Indiana. Voy a cargar para Minnesota.
Wow.
Dios mío.
Pero el recorrido de ustedes.
Está bonito el día hoy.
Es inmenso el recorrido de ustedes e intenso también.
Oh my God. Nosotros hemos puesto casi 500,000 millas entre un año y medio, más o menos.
500,000 millas.
Casi le hemos dado la vuelta al mundo.
José, ¿cuánto te dura el motor de la rastra? Una curiosidad.
Normalmente se debe durar unas 600,000 millas, ya tiene 248,000, está casi la mitad de la vida.
Dios mío.
Más o menos.
Y por supuesto que tu esposa también está ahí, ¿no?
Adelante, ya está adelante, ya está llegando ya a la fábrica. Yo voy atrás un poquito, estoy atrasado.
¿Tienes alguna preferencia tú por algún tipo de camión? ¿Alguna marca, algún motor que sea mejor que otro? Porque me imagino yo que cuando estás haciendo este tipo de trabajo tienes que pensar en que no solamente la comodidad, la cabina y los frenos y las gomas y toda esa serie de cosas, sino que mientras que un motor dure más, me imagino que menos veces los cambia.
Sí, por supuesto. Aquí nosotros usamos las 12 RAM 3500 con un 6.7 Cummins. Y una transmisión ANSI, se escribe ANSI, esa es la mejor transmisión que hay en el mundo ahora.
José, para los oyentes que te están escuchando, y a mí siempre me gusta ponerle ejemplos como estos a los cubanos. Tú, este vehículo es tuyo, tú lo compraste, cuéntanos un poco cómo hacer acá para tener esto, para llevar una rastra, para poder manejar. Algún día quizás en Cuba esto se pueda tener en un futuro no muy lejano. Vamos a rezar, vamos a cruzar los dedos.
Bueno, para empezar un negocio primero hay que planificar lo que vas a hacer, ¿no? Tienes que hacer un estudio de mercado. Tienes que ver la rentabilidad, con cuánto cuentas, qué dinero tienes, y entonces organizarse un poco y pedir crédito. Hay bancos que prestan crédito aquí en los Estados Unidos para los pequeños negocios, y entonces pides un crédito para comprar los trailers y pides un crédito para comprar los camiones. Y pagas los créditos y de los camiones y los trailers todos los meses y te queda mucho dinero.
O sea, es como si fuera como todo lo que se compra aquí, se compra a plazo. Compras una casa a 30 años, a 15 años, y tú dices, bueno, la pago a plazo. No es que las personas digan, pero una casa vale $500,000 y tienes que poner uno arriba del otro. No, se paga a plazo.
Todo se paga a plazo. Se gana mucho dinero. Nosotros cobramos entre 2.85 y 3.25 a la milla. más los peajes, el peaje de las carreteras que se pagan para las personas que no saben, a los clientes nosotros les cobramos siempre entre 2.85 dólares la milla o 3.25. Somos responsables completamente de la carga. Una vez que ya la fábrica te pone la carga arriba, tú eres completamente responsable de la carga y tenemos un seguro de casi $4,000 al mes. Es duro, muy, muy alto.
Sí.
El seguro aquí es altísimo. Pero ganamos entre $20,000 a $25,000 semanales, así que da para pagarlo.
Sí. Y que es un trabajo muy fuerte también, porque la gente dice, no, van manejando, tú vas manejando y estás ahí sentadito, pero no, es todo lo que conlleva manejar tanto tiempo y a tan largas distancias también. Y no estar en tu casa disfrutando constantemente. No, así
eso
que...
es lo que te extraña. Ya extraño la casa, cuando estoy en la casa.
Claro. Claro que tienes que extrañar la casa porque es mucho tiempo manejando.
José, cuando tú dices $20,000 semanales, ¿entre tú y tu esposa o cada uno?
No, entre los dos, estamos ahí más o menos.
Claro, lo que las personas en Cuba tienen que entender que de ahí tú tienes que deducir un montón de gastos.
Sí.
O sea que todo eso no es ganancia y que eso es un trabajo bien duro.
Nosotros pagamos entre long y todo más o menos unos $13,000 mensuales.
Eso, long quiere decir un préstamo.
Exacto. Los préstamos, unos $13,000 mensuales más los seguros. Bueno, ahí tiene que, entonces ahí tenemos que agregarle, nosotros tenemos varias propiedades, actas de propiedades, gastos de electricidad a las propiedades, seguro a las propiedades.
Pero lo mejor de todo es que tú le estás dando un ejemplo de un cubano que está acá en Estados Unidos y que está echando para adelante y que tiene su negocio.
No, mire, este es un país de las oportunidades. Eso es lo que yo sueño para mi patria. Nosotros tuvimos un cumpleaños el sábado en la casa y yo decía, Dios mío, cuánta comida, cuántas cosas. Esto, y mi pueblo muriéndose de hambre y de necesidad y engañándolo. Porque si dijera, bueno, el hambre que hay es porque no hay manera de alimentar al pueblo. No, es que ellos no quieren alimentar al pueblo porque no les da la gana. ¿Entiendes?
Claro.
Y entonces yo quiero que mi pueblo entienda que toda la necesidad que hay en Cuba no es culpa de los Estados Unidos ni de la oposición ni de la gente que hemos abandonado Cuba. No, la culpa es de ellos porque son unos opresores, son unos asesinos, los quieren matarlos de hambre porque no los aman. Porque un pueblo cuando ama a su país, a su pueblo, un gobierno cuando ama a su pueblo, lo que hace es tener a su pueblo en un altar como lo tiene este gobierno. Trata de que su pueblo viva, disfrute y progrese y avance. Y eso es lo que nosotros todos queremos para nuestro pueblo. Este es un país de oportunidades. Yo llegué aquí a este país con un poco de dinero porque ya yo venía de Francia. Pero cuando yo llegué a Francia, era la misma cosa. Yo llegué sin un centavo. Y al cabo de los 3 años yo tenía mi negocio de carro. Uno es capaz de hacer lo que uno quiera en un país libre. Tiene millones de oportunidades. Eso es lo que es.
Otra cosa, José, y el problema no es que el régimen de Cuba oprima única y exclusivamente a los opositores políticos. El problema es que un individuo como tú, como tu esposa, un matrimonio, ese tipo de trabajo que tuviste en Francia, este tipo de trabajo que tienes aquí en los Estados Unidos, no lo puedes hacer en Cuba. No puedes tener unas rastras a tu nombre, no puedes tener una línea de transporte que sea tu negocio privado, no puedes tener casas a tu propiedad, producto del dinero de tu trabajo. O sea, exactamente cada una de las cosas que tú estás haciendo aquí en los Estados Unidos, porque como bien dijiste, es el país de las oportunidades, no lo puedes hacer en Cuba. Entonces,
claro,
es triste porque la represión no es contra de los muchachos de San Isidro.
No.
La represión es contra ti como persona también, como individuo, que no te dejan prosperar económicamente.
Sí, señor. Aquí es así. Ellos son así. Ellos no quieren. Ese es lo que te estaba diciendo ahorita, hermano. Ellos no quieren resolver la situación que tiene Cuba. No les interesa resolver la situación que tiene Cuba. Mira, el problema que tiene Cuba, déjenme a mí un año nada más para que vean que yo le resuelvo el problema de la comida, que se vayan y nos dejen a nosotros. En un año Cuba está comiendo todo el mundo sin libreta, abundante, con transporte, con carro. En un año, se lo garantizo. Si nos dejan libre, hacer lo que es necesario.
El tema, José, es que el el comunista de por sí, por naturaleza, es muy envidioso. Entonces no puede ver a los demás que prosperen.
La prosperidad no lo quieren.
No lo conciben. Y entonces eso de repartir la riqueza para que todos estemos al mismo nivel, eso es falso.
Totalmente.
Tú no puedes quitarle al de arriba para ponerlo al nivel al que está abajo. Tú tienes que tratar la manera del que esté abajo suba, no bajar al que está arriba. Y entonces imagínate tú. Es la mentira por ideología.
Es lo que te estaba diciendo, no quieren que la iniciativa privada prospere en la isla. Cuando alguien quiere hacer un pequeño negocio, el más mínimo, de inmediato quienes aparecen, pues estos inspectores pegando multas excesivas, y con esto del COVID pues se han disparado muchísimo. Las denuncias son constantes, o sea, acerca de esto, de esta gente que tienen un negocio y que de momento vienen y les caen arriba a los inspectores 2,000 pesos de multa para una persona que quizás no haga eso ni en un mes.
Son unos abusadores.
Mucho.
Siempre son unos abusadores. Ellos no quieren soltar. Yo eso es lo que hemos siempre dicho. Yo tengo un cuñado que él estaba en gobierno en Cuba. Y ahora vive acá y yo siempre le he dicho, no, mira, ¿sabes qué? Ellos no quieren ceder ni un ápice. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos viven bien y tienen toda la riqueza acumulada ellos en su bolsillo. Y a las buenas no lo van a sacar de ahí. Eso hay que sacarlo a la fuerza. Porque mientras ellos estén ganando el dinero que están ganando y viviendo como están viviendo, no va a ser fácil.
Y otra cosa, José, tú no tienes un límite que aquí alguna autoridad a cualquier nivel te diga, no puedes seguir creciendo tú en tu negocio. Si el día de mañana tú compras otra rastra,
claro,
y otra rastra, pues pones a dos choferes a trabajar para ti. Y si sigues prosperando y sigues haciendo dinero, el día de mañana tú estás sentado en tu casa, en una oficina, chequeando cada uno de esos choferes, qué es la carga que va a montar, a dónde van a ir. Y tú estás sentado en la casa y dijiste, bueno, ya terminé, ya me cansé de manejar. Y tienes 4 o 5 choferes trabajando para ti y nadie te lo prohíbe.
Por supuesto que no, nadie prohíbe nada aquí. Todo el mundo lo que hace es ayudarte y abrirte las puertas cuando tú avanzas. Esto es un país libre, lindo, la gente son hermosas. Y yo le doy gracias, como decía el otro día, le doy gracias a Dios por haber estado en este país. Y lamento no haber estado antes, la verdad.
Te saluda Herbigio. Herbigio es un oyente fiel, él es de Holguín, pero vive aquí en Miami, y dice que, bueno, que te manda un abrazo, les manda un abrazo a ustedes y que se cuiden, que la carretera no es fácil. Eso dice Herbigio.
Bueno, Dios me lo bendiga, los debo que dejar. Saludo a mi pueblo, espero que mi pueblo sea libre un día.
Así
mismo. Y muchas gracias a ustedes por ese trabajo tan lindo que están haciendo con el pueblo cubano, llevándole la verdad y toda la información que mi pueblo se merece.
Saludos a tu esposa.
Hasta la próxima.
Gracias. Gracias, muchas gracias, José, a ti y a tu esposa. Un abrazo. 8:26 de la mañana, tiempo de El Tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿cómo pinta este año la temporada ciclónica? Eso me preocupa, compadre.
Viene muy activa. Acuérdate que 17, te esperan 17 tormentas tropicales, 8 de 17 tormentas tropicales, 8 huracanes y 4 de gran intensidad. Pero bueno, tú hablaste de que la milla náutica y la milla lineal no eran iguales.
Eso es, sí.
Ah, bueno. Primero decirte que el nudo, no, la idea de nudo. Cuando Fuerte Viñoli era muy, muy pequeñito, al principio de la navegación, tú sabes lo que hacían los navegantes, cogían una soga, le hacían nudos y la tiraban por la popa. Y entonces cuando se movía el barco, la cantidad de nudos que salían a flote, esa era la velocidad del barco. Por eso hablan de nudos, porque así inicialmente los nudos sirvieron para ver la velocidad de un barco. En cuanto a la milla náutica, mira, tú cuando te mueves en un barco, tú estás, la tierra es redonda, entonces tú te estás moviendo en un arco,
sí,
¿no? Tú no estás moviéndote linealmente, tú estás moviéndote en un arco, en una curva. Por eso la milla náutica es más larga que la milla lineal. Entonces la milla lineal tiene 1.6 kilómetros y la milla náutica tiene 1.8, porque es una curva lo que tú estás teniendo. Así que 1.6 la milla lineal, 1.8 la milla náutica.
Para mí que Viñoles no sabe nada de eso, porque jamás en la vida me ha dado esa explicación.
Pero mira,
Lázaro,
ya te he dicho, el que sabe, sabe, y es Lázaro Domínguez.
Ay, ay, gracias. Oye, no me ponga a pelear con Fuerte Viñoli, que ese es mi amigo.
Yo creo que él lo que sabe de nudo es nudo de los zapatos.
Bueno, Exilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre la bahía de Pensacola, se extiende esta mañana hacia el suroeste un débil frente frío sobre la región central del Golfo, que llega como estacionario a las costas de Tampico. Mientras este débil frente frío tiende a disiparse, prevalece una hondonada sobre las costas de Naples y Marco Island, que penetra las aguas del Golfo y que servirá para estimular la actividad de tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos. En Cuba, buenas condiciones del tiempo. Cielo parcialmente nublado, con actividad de lluvias y chubascos, pero muy aislados en zona del interior. Las mínimas entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las Grandes Ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, me acabo de dar cuenta que la confusión de Viñoli con las millas náuticas a la curvatura de la Tierra. Es que, claro, cuando Viñoli empezó a navegar la tierra era plana, por eso la milla era más corta.
Te van a matar, tigre.
Yo lo único que te puedo decir a ti es que prestes atención. Porque fíjate, Viñoli, voy a ayudarte un poquito. Voy. Sí, no, esto es lo último, ¿no? Pero ese chiste es pesado. Déjame ayudarte un poco. Mira, quería hablar de boxeo. Viene Edemio y da una disertación total del boxeador. Él se ha tenido que quedar callado. Está hablando que si los nudos y las millas. Viene Lázaro y da una disertación total de los nudos y las millas. Y él tiene que callarse. ¿Conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones? No quiero decirlas al aire. Ay, sí, esa risa de él, por favor. No sabe de boxeo, no sabe de nudos, no sabe de millas, no sabe de nada, señores.
Teddy, tú te imaginas, Viñoli.
Aquí escribió Marta María, que me encanta escribirle porque está poniendo cosas muy buenas. Dice que ella pensaba que Jacomino era serio. Por favor.
Ustedes se imaginan a Viñoli con su hijo Viñolito alejándose de la costa. Muchachos, echa para allá que nos vamos a caer por el horizonte.
Por favor, en fin. No le hagan caso a los chistes de este hombre. Escriban a tempranitomarti@gmail.com. Última media hora. Y en esta última media hora, ¿qué tenemos ahora?
Ahora un segmento noticioso a cargo de Ariane González.
Y estas son las noticias. El Centro Cubano de Derechos Humanos, dirigido por la economista Marta Beatriz Roque Cabello, indicó en su informe sobre el mes de marzo que el primer trimestre del año ha sido desastroso para la sociedad y la economía. El documento dice que llegó la tercera ola del virus en marzo y es un secreto a voces que los médicos tienen que esconder la realidad de las muertes por la pandemia. Acerca de la economía, recuerda que el primer ministro Manuel Marrero dijo que la producción de alimentos era el tema más sensible que afrontaba el país y que le dejó saber a funcionarios del Partido Comunista que el pueblo no come planes. El informe advierte textualmente que la pesadilla nacional sigue sin solución y empeorando a un ritmo que contradice cualquier pretensión oficialista de lograr la soberanía alimentaria. En ese contexto, el Centro Cubano de Derechos Humanos lamenta que los salarios se pagan en pesos y las compras se hacen en dólares de Estados Unidos, lo que crea un obstáculo grande al progreso. También las activistas y periodistas independientes cubanos fueron blanco de otro domingo de represión en el que se les impidió salir de sus casas o se les cortó el acceso a los servicios de Internet y telefonía móvil. Desde La Habana, la comunicadora independiente Luz Escobar, de 14 y medio, explicó posibles razones a estas medidas.
En La Habana, desde hace varios días, varios activistas, periodistas y artistas están reportando en las redes vigilancias de la seguridad del Estado en sus casas. Otros han reportado el corte de Internet en sus teléfonos móviles y otros la línea completa, sin servicio de señal para hacer llamadas ni servicio para Internet por datos móviles. El contexto en Cuba ahora mismo es difícil. La UNPACU acaba de realizar una huelga de hambre de varios días el domingo pasado frente a la sede del Movimiento San Isidro. Ocurrió una protesta espontánea ante el arresto arbitrario e ilegal del rapero Michael Absorbo. Todos salieron a la calle a cantar Patria y Vida. Entonces, el gobierno ha insistido en la represión nuevamente contra todas las personas que tienen que ver con el Movimiento San Isidro y con el 27N. Muchos han amanecido sitiados, otros con vigilancia real de la policía. O sea, no se trata de un oficial de la seguridad del Estado solamente. Esto es importante señalarlo. Es oficial de la seguridad del Estado con una patrulla de la PNR, de la Policía Nacional Revolucionaria, en la esquina, de manera tal que si la persona intenta salir, es detenido y, bueno, llevado a una unidad de policía donde puede pasar toda la jornada o incluso, como ha pasado en otros momentos, 2 y hasta 3 días. La experiencia me dice que esto puede estar dado por 2 razones. Una, el Congreso del Partido Comunista de Cuba, que tendrá lugar esta semana, y otra, la habitual represión de ellos ante los temores de una explosión social, que, bueno, ante la movilización de todas estas personas en el Movimiento San Isidro y otras convocatorias que tienen que ver con la libertad de expresión específicamente y el derecho a tener derechos, entonces ellos están bastante atemorizados. Esta semana el presentador de televisión Humberto López, que como sabemos se ha dedicado a desacreditar a artistas, a activistas, a opositores en la televisión, insinuó que el Movimiento San Isidro tenía una gran responsabilidad de lo que había ocurrido, que algunos tenían COVID, estuvieron insinuando varias cosas y dijeron también que el 27N tenía una reunión. Puedo intuir que este asedio que hay, esta vigilancia y estos cortes de servicio telefónico tienen que ver también con esto que dice Humberto.
El gobierno también cortó este fin de semana los servicios de Internet y telefonía celular en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, ubicada en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba. Y agentes del sector de Miami de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos arrestaron el sábado a 6 balseros cubanos que llegaron a los cayos de la Florida en un bote pesquero. El jefe de patrulla, Thomas Martin, informó en su cuenta de Twitter que los migrantes lograron tocar tierra tras arribar a la ciudad de Maratón en un barco pesquero de madera. El grupo estaba integrado por 5 hombres y una mujer. El día anterior, el 9 de abril, otros 13 hombres fueron detenidos al llegar cerca de Boot Cay Harbor, a menos de una milla de Sombrero Beach. Y el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, resaltó que el mensaje principal de su reciente viaje a Centroamérica fue el compromiso de la administración Biden a la región y que se trabaja para aliviar las condiciones que han impulsado una migración masiva hacia el norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, visitó recientemente Guatemala y El Salvador como parte de los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar los crecientes niveles de migración desde la región. A una pregunta de qué medidas está tomando la administración para frenar la llegada de niños a la frontera, el funcionario dijo que se trabaja con los países y organizaciones internacionales y se trata de mandar un mensaje claro sobre los peligros de la migración ilegal.
Hecho es no solamente reforzar, sino que construir nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también con organismos internacionales que han estado y tienen una larga experiencia, pero lo que requeríamos todos era un esfuerzo para coordinar nuestras actividades para asegurar que personas que necesitaban protección podían acudir a esa protección de maneras que no tuvieran la necesidad de cruzar fronteras o de llegar hasta los Estados Unidos para acudir ese apoyo. También estamos trabajando para asegurar que todos estamos mandando mensajes claros, información clara a nuestros pueblos acerca de los peligros que representan esta migración irregular.
También se le preguntó a Zúñiga sobre los esfuerzos del gobierno de Biden para abordar las causas fundamentales de la migración en la región, entre ellas la corrupción.
Nosotros no estamos tratando de imponer un modelo de los Estados Unidos. Estamos ayudando a nuestros socios a implementar a sus propias leyes y a sus propios compromisos. O sea, no es algo ajeno la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Al contrario, lo que hemos hecho en Centroamérica en los últimos años ha sido apoyar y dar pleno apoyo a los actores nacionales, fiscales, jueces, investigadores, policías, periodistas y otros que han mostrado un compromiso con la lucha contra la corrupción.
Zúñiga dijo que en su viaje también se reunió con la sociedad civil, el sector privado y la prensa para ver qué pueden hacer en conjunto para establecer condiciones favorables al crecimiento económico y social para atender las dinámicas que han impulsado el flujo de migrantes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el Ministerio de Justicia de Grecia ha autorizado una orden judicial para incautar bienes de la embajada venezolana en Atenas como parte de un caso de denuncias de abuso sexual y despido ilegal presentadas por ex empleadas de la representación diplomática. El Ministerio de Justicia dijo que la orden no debe afectar la capacidad de la embajada de actuar como entidad soberana. Las empleadas griegas que presentaron denuncias de abuso sexual contra un ex embajador de Venezuela fueron despedidas. Una corte de Atenas en el año 2019 otorgó una indemnización de 30.000 euros a una mujer. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Ariadne González, 8 y 40 minutos de la mañana.
Asimismo, bueno, Marta María se está despidiendo creo que por hoy, pero todavía no hemos terminado. Dice que nos escucha desde hace mucho tiempo, pero que no tenía correo y que seguimos en contacto. Por supuesto que seguimos en contacto.
Pues abrazos para
Tú no Marta te puedes María. Perder de aquí porque Jaco empieza a llorar. Mira, una admiradora número 2.
Mañana calladito la boca te voy a decir algo de boxeo. Tranquilo,
no
tranquilo.
Te va a contar nada de boxeo. Gracias a todos los que han escrito en la mañana hoy acá. Gracias a Hervillo por mandarle ese saludo a José el camionero. Eso me encanta, la interacción entre los oyentes. Muchísimas gracias a Hervillo, el cubano de Finlandia que no me responde, parece que no ha podido.
El jefe no lo deja, lo cogió.
La confronta.
Lo cogió testeando.
Yaquisito que nos escribió desde bien temprano, Rolly también, Ledif desde España que dice que está ahí siempre, Eric que nos escucha desde Luisiana, Félix Navarro que aunque no escribe yo sé que está escuchando, Yanela. ¿A quién más?
Beto en el Cerro.
Leonid y Mailet, que siempre nos escuchan también y cuando pueden, pues escriben. Nada, desde que comenzó el programa te dije que a ti no era el único que te llamaban por teléfono. Que a veces a mí también la gente me llama y me deja recadito.
¿Famoso?
Sí, personas que tienen una carrera musical exitosa, que no cumplen año precisamente hoy, que lo cumplieron ayer, pero yo no quería dejar pasar por alto esta llamada porque es un cantante que marcó una época y que sé que muchos escuchamos. Si yo te digo que ayer cumplió años Carlos Victoriano Varela Cerezo, ¿quién es?
Eso es un príncipe, ¿no?
Carlos Varela, simple y llanamente.
Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Echó a correr y el padre lo maldijo, pues cómo entonces iba a probar su destreza.
Guillermo Tell. La estabas cantando porque sí fue una canción que nos marcó a la generación esta de los 80 por ahí. Y nada, ayer cumplió 58 años Carlos Varela. Se mantiene muy bien Carlos Varela. Y bueno, él escribió dándole pues su cariño a todos los seguidores y también agradeciendo que a pesar de los pesares, algunas veces tuvimos que escuchar a Carlos Varela en casa porque no lo ponían en la televisión cubana. Y nada, los que teníamos los discos, pues nos los pasábamos de mano en mano, pero lo escuchábamos muchísimo. Él reveló su edad en Facebook. Mira, un hombre valiente, cumplió 58 años y nada. El mensaje fue con una foto suya y, bueno, una foto durante los años dorados de su vida artística. Hay que reconocer que Carlos Varela ha sido una de las voces de la nueva trova que más se han pronunciado para denunciar las faltas de libertades en la isla. Él concedió una entrevista a la CNN donde habló fuertemente sobre lo que estaba pasando con los muchachos del 27N y él dijo: hay actores, músicos, escritores que solo están pidiendo y quieren respeto por sus ideas y por una necesidad de dialogar. El gnomo, como lo conocen, Carlos Varela, 58 años, en el día de ayer.
Pues muchas felicidades por todas esas canciones que nos ha regalado a través de los años.
Sus discos, Jalisco Park, Monedas al Aire, el concierto en vivo. Hay un disco que a mí me encanta muchísimo que se llama Como los Peces. Ese es muy bueno. Nubes, Tiempos Modernos, Siete es un buen disco también. Man on Fire, Sigo Aquí, Los Hijos de Guillermo Tell, que es donde está este tema, nada. Él siempre ha dicho y escribió: ¿con qué derecho alguien puede decidir quién es artista y quién no? ¿Quién es cubano y quién no? Y son declaraciones muy fuertes de una figura de la música cubana como Carlos Varela, que estuvo de cumpleaños ayer.
Pues felicidades atrasadas a Carlos Varela. Ayer era domingo y no podíamos hacerlo, lo hacemos hoy.
Guillermo Tell, tu hijo creció, quiere tirar la flecha, le toca
a él. A raíz de la canción Guillermo Tell, y como tú dices, Exilda, hago uso de mi memoria, Enrique Núñez Rodríguez escribió su columna habitual de Juventud Rebelde un domingo y hablaba, tirándole, en otras palabras, para decirlo en corto y
muy
llano,
criticado cubano, este tema.
Sí, tirándole a la canción de Carlos Varela, porque obviamente hablaba entonces de la alabanza, la necesidad de la experiencia y todo aquello, porque la experiencia, claro, no la tiene el joven, la tiene el viejo, pero el joven tiene la manzana en la cabeza. Y es lo que dice, Guillermo Tell. Pero ¿y qué pasa si sale mal la flecha? Ah, soy yo el que me tengo que poner la manzana en la cabeza. Sí, ya. Pasó tu tiempo, pero no, no. El adulto que tiene el poder no quiere dejar que el hijo...
Si tú vienes a ver, este tema fue uno de esos temas contestatarios que la gente comenzó a tararear y a cantar porque se vieron reflejados una época y personas que en algún momento querían cambiar y vieron en este tema un giro de la música y un giro de la interpretación también y de lo que venía en el trasfondo de la canción.
Y las veces que él actuaba y habían supuestos problemas de sonido que le interrumpían el concierto.
Así mismo.
Porque yo estaba en un concierto de Carlos Varela y de momento el audio pues
no funcionaba.
Y así le trataban de sabotear los conciertos.
Y no ponían sus canciones tampoco.
Que a los otros cantantes de la nueva trova no les sucedían esos errores de sonido. Porque a Silvio, a Pablo, a Mauri, a Noel Nicola, etcétera, a Sara González, etcétera, 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 no tenían los problemas de sonido que tenía Carlos Varela. Qué cosa curiosa.
Él ha sido muy crítico siempre, y con esto que pasó, te dije, con el 27N, con el movimiento 27N, pues él levantó la voz, y también, mira, siempre, ahora cuando salió este cantante Ray Fernández, que es este de Lucha tu Yuca Taíno, que la gente también lo vio como un himno, porque contaba la verdad desde una manera jocosa de lo que estaba pasando en Cuba. Pues cuando Ray Fernández comenzó pues a cambiar la flecha y a hablar a favor de la mal llamada revolución, pues mira, Carlos Varela también le salió al frente y bueno, comenzó a tener como un careo en redes sociales con él. Así que nada, fíjate, él dice que hay que ser crítico en la sociedad en la que uno vive. Así que bravo por Carlos Varela, claro, por alzar la voz.
Y el otro señor, que bueno, pues cada cual le pone un precio a su complicidad.
Así mismo.
8:47 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, a Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, ayer domingo continuó desarrollándose la temporada regular de la NBA y el gigante cubano-americano Brook López anotó 9 puntos en el éxito de su equipo del Milwaukee, 124 puntos por 87 ante el quinteto de Orlando. En los otros partidos de ayer domingo, Atlanta derrotó al Charlotte, Denver perdió con Boston, New Orleans ganó su partido ante Cleveland 116-109, Williamson terminó con 38 cartones. El equipo de Nueva York derrotó al Toronto 102-96. Dallas perdió contra San Antonio 119-117. Indiana derrotó a Memphis. Minnesota superó a Chicago. Los Clippers de Los Ángeles dispuso del Detroit. Y bueno, el Miami Heat de Teddy Giro derrotó por diferencia de 9 puntos a el Portland. 22 cartones para Van Adebayo. El equipo de Filadelfia comparte la cima ahí con el quinteto de Brooklyn, cada equipo con 36-17, y después le siguen Milwaukee, Atlanta y el Miami Heat en el quinto lugar con 28 éxitos y 25 derrotas. Por el oeste, Jazz, el equipo de Utah, sigue de líder, ventaja de 2.5 sobre Phoenix, los Clippers está 4-6 Denver y los Lakers de Los Ángeles, que un poco se alejó, aunque ganó su último partido, está 7 juegos del equipo de Utah. Y nos vamos, señor, rápidamente para el fútbol, porque el último sábado el Barcelona perdió tremendo partido ante el equipo Real Madrid 2-1. Y con este éxito, bueno, ahora el Real Madrid está en segundo lugar en la Liga España, a un punto de diferencia del Atlético de Madrid, que ayer domingo empató con el Real Betis. Así que el clásico fue un fenómeno el último sábado entre el Real Madrid y el equipo de Barcelona. El Atlético tiene 67 puntos, 66 para Real Madrid y Barcelona con 65 cuando ya se han cumplimentado 30 fechas en la Liga de España. Bueno, por otra parte, el cubano Sullivan Barrera se está preparando aquí en Miami con miras a combatir con el campeón mexicano Gilberto El Zurdo Ramírez, posiblemente aquí en Miami o en la ciudad de Las Vegas. Y con respecto al béisbol, señores, ayer domingo Randy Arozarena disparó su primer jonrón en la actual temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. Pero lo más sobresaliente lo protagonizó ayer domingo el cubano-americano Julito Martínez. Se fue con un sencillo 3 jonrones, impulsó 4 y anotó 4 en el triunfo de Boston 14-9 ante los Orioles de Baltimore. Por su parte, Giurgiola conectó doble jonrón al colombiano de 5-4, batea 3-23 en el triunfo de su equipo, los Yankees, 8-4 ante el Tampa. Y aquí Aroldis Chapman, el zurdo de Holguín de ahí de Cayo Mambí, le tocó salir por la puerta grande, vino de relevo, lanzó una entrada, conectar un hit y ponchó a 3 bateadores y su promedio de carrera limpia sigue inmaculado, 0.00. Así que reitero, primer éxito para el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. Soler de 4-0, Luis Robert Moirán de 5-1, Pito Abreu de 4-1 y Joan Moncada de 5-0. Arenado se fue de 3-1 y bueno, Johan Oviedo lanzó muy bien de relevo por el equipo de los Cardenales de San Luis. Adrián Morejón abrió el partido, el cubano, por San Diego, pero se fue lesionado en la misma primera entrada. Ni Castellanos de 4-0 y Yadiel Hernández de Yumurino, que se fue de 4-0, batea 143 en la derrota de su equipo de Washington ante los Dodgers, el actual campeón de la Serie Mundial por Los Ángeles. El zurdo Clayton Kershaw lanzó 6 entradas, ponchó a 6, logró su segunda victoria y lo perdió Max Scherzer. Así que fue un gran partido. En la Liga Americana, los líderes, Boston, Cleveland, así que como Houston, y en el oeste, Filadelfia, y en el oeste de la Liga Nacional, Filadelfia está en primer lugar. Los Marlins están penúltimos, 2-6. Cincinnati es líder en la división central y los Dodgers de Los Ángeles por el oeste. Así que más deportes a las 10:30 de la mañana en nuestro esperado programa Deportes con los Grandes y después a mediodía también la ampliación de todas estas informaciones. Así que buenos días.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, y si usted ha estado escuchando el programa desde el principio, Lo felicitamos y también le damos las gracias.
Así mismo es, un saludo para esos oyentes fieles y para los nuevos que se van incorporando, como Marta. Gracias al que nos está escuchando desde Campo Florido. Marlon se llama, el que no escuché en Campo Florido. Eric está en Luisiana. Gracias por escribir, gracias por estar ahí siempre. Recuerden que pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com. Y bueno, ya estamos en los finales, recogiendo, como bien tú dices, los guantes.
Los guantes, los bates.
Aunque sea, di algo, ¿los guantes de qué?
Los guantes de pelota y de boxeo. Guantes de boxeo, bien. Hablando de boxeo,
no,
en el año 1950.
Por favor, no lo voy a aceptar. Estamos terminando y mira, Jaco, los cubanos como siempre, los cubanos por el mundo. Una imagen de este popular cantante, El Misha, que lanzó este tema, Un Sueño, pues fue portada en la lista Hecho en Cuba. ¿De dónde? De la plataforma de música y tienda en línea Amazon Music, a partir de la promoción de este reciente tema que se llama Un Sueño. En el perfil de Instagram, el reggaetonero y rapero cubano El Misha, pues dijo: gracias a Amazon Music Latinoamérica por tenernos en la portada de Hecho en Cuba con Un Sueño. Dice: vayan a escuchar este playlist con lo mejor de Cuba. Así que nada, señores, los cubanos siempre bien adelante, y más con esta, ¿cómo se puede decir?, con esta avalancha de canciones que están pidiendo la libertad de Cuba, que comenzó por Patria y Vida, pero anteriormente empezó con muchísimas canciones. Así que nada,
aplausos y abrazos y felicitaciones para todo el que se sume. Gracias, señores, hasta mañana.
Ahí nos vamos con Un Sueño del Misha. Gracias a todos los que escribieron, nos vemos mañana.
Atención, que voy a hablar por 11 millones. Voy a desahogarme como se supone. Yo lo hace con bla bla bla, yo lo hago con canciones.
Estómago vacío, mente con preocupaciones.
Hombre, dele que llegaron los varones. Yo vengo del gueto, vengo de los callejones. Para hacerle esta canción yo tengo 10 mil razones. Un pueblo sufriendo y otro tomando decisiones. Un cambio urgente es lo que quiere la gente. Que la cosa está mala, lo sabe hasta el presidente. La vida está dura, demasiado fuerte. Dale ahí, no que venga nadie y te lo cuente. Hace falta un cambio que sea por casualidad. Cada día está peor, La Habana no aguanta más. El pueblo está diciendo, está bueno ya. Tú sabes, este país se buen balsa se va. Ahora cambiaron la moneda en medio de una pandemia. Libertad de expresión, que hablarles es una tragedia. Apretaron el zapato, botaron la media. Entre la cola y el COVID la cosa se puso seria. Te enteraste, no hay ni medicina para calmar los dolores. A mi país le hace falta un cambio, tiempos mejores. Para que los hijos coman males, dejan de comer. No se puede tapar el sol, la verdad no se puede esconder. Vamos de peor pa' mal, de mal en peor. No quiero a Cuba en blanco y negro, la quiero a color. Yo no lo quiero ver sufriendo, yo lo quiero muerto de risa. Es que anoche tuve un sueño y solo de pensar me risa. Tuve un sueño, oh, y de ese sueño no me quería despertar. La represión que se acabe, el abuso que se acabe, la angustia del cubano que se acabe. Desde que tengo uso de razón, lo que veo es problema y separación. Estoy mirando un pueblo en desesperación, y si no lo digo se me explota el corazón. Hasta los psicólogos caen en depresión. ¿Cómo decir que es buena si es mala la situación? Oye, coge la chancleta, mate el ratón. Yo lo que sé que es tiempo de encontrar la solución. A mí nadie me mandó, yo solo lo estoy haciendo. Dando la verdad, diciendo lo que estoy viendo. Oye, que para mejorar la gente se siguen yendo. Y en un cuarto vacío una madre sigue sufriendo. Ya está bueno ya. Tú lo sabes, esto no es un delito, estoy diciendo.
cambio y el cambio es ya. Sí, un cambio total para todos los cubanos. No tenga internet, este en nuestras manos. El pueblo sigue pagando las consecuencias. No aguantamos el dolor ni con anestesia. Le están pidiendo a los santos, están rezando en la iglesia. Para que el gobierno tome carta en el asunto con conciencia. La cola todo caro, que no hay esto, no hay lo otro. El transporte que no pasa, gente volviéndose loco. Oye, neveras en blanco, solo agua como un coco. Vivan las esperanzas y los corazones rotos. No quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Ni sufran lo que sufrí, ni lloren lo que lloré. Que anoche tuve un sueño, lo cuento y no me lo creí. Que yo cantaba con Benny Coselli en el I-23. Que no había censura del cielo, llovía café. Los hoteles, los casinos, las fiestas sin escasez. Por Cuba meto las dos manos, la cabeza y los dos pies. Así cubano, bien cubano y cubano me moriré. Si mañana yo me muero, que me entierren en La Habana. Y que la gente no llore y empiece a cantar. Que Michel era un cubano original. Cubano original.
Soy yo.
Cubano original.
De corazón.
Cubano original. Porque yo soy un cubano original. Tú sabes. Que no. Michel. Y que no, que no. Yo represento al barrio. Represento al pueblo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.